Ha vuelto. Bienvenidos al programa de Cita Bellán. Ha vuelto.
El lugar donde la diversión y la cultura hacen crecer.
Mi jefe es el mal. Y yo que trabajo con él, nunca pude notar que mi jefe es el mal.
Hola, buenas noches, bienvenidas a EPSA, el programa de Cita Avellán. No soy Miguel Agnes, Soy Juan Flan, he venido hoy como presentador suplente porque Miguel tiene una pequeña indisposición y el tema que vamos a tratar hoy no puede esperar. Me dijo Miguel que si le hacía el favor de llevar y conducir hoy el programa y por supuesto no me he podido negar porque ya os digo, el tema es absolutamente imprescindible y antes de que se pase más, porque está un poquito pasado ya el tema, pues Miguel ha pensado que tenemos que ofrecerlo aquí esta noche, ¿verdad, Glenda? Que tú sí que estás.
Yo sí que estoy, ¿cómo no voy a estar? Como que esto es mi casa.
Claro.
Porque estamos en los estudios romanones en el exilio, que están sitos en The House of Galore.
En mi piso. Tu piso, efectivamente. Aquí estoy, que no había venido yo nunca a los estudios Galore y me parecen maravillosos, esplendorosos.
¿Has visto? Con todo cosas de refugiados.
Muy bonitos. Bueno, el caso es que ¿qué tenemos hoy en el programa para que no pueda esperar y haya que hacerlo hoy sin el pobre Miguel que está pasando un calvario en ese hospital en el que está? Uy, no tenía que haberlo dicho.
De verdad, ¿eh?
Bueno, no le pasa nada, no tiene nada grave.
Basta que digamos que no hay que decir algo para que sea no lo primero que soltamos.
No tiene nada grave, solo el COVID persistente. Bueno.
Creo que tiene una nueva cepa.
Sí, la cepa
De Donosti.
Epsilon. Escucha, ¿cuál es el tema de hoy?
Pues el tema, que has dicho que estaba un poco pasado, no es que esté pasado, está silenciado.
Ah, claro, es verdad. Porque hace tiempo que no se habla de esto.
No se habla de esto porque no interesa. Bueno, sí que interesa. No le interesa al que elige de qué se habla en los sitios.
Claro, porque el volcán lo ha copado todo.
El tema es...
¿Cuál es el tema, Glenda?
El tema de J-Lo, de José Luis
Moreno.
¿El de la mano por detrás?
Sí, hoy tenemos aquí a un testigo directo de los achanchullos, si es que se pueden llamar así, de los asuntos de José Luis Moreno, del ínclito José Luis Moreno, que a estas alturas pues está esperando juicio, creo, ¿no?
Es un exempleado.
Un exempleado que ha estado mano a mano, codo con codo, trabajando con él, que quiere permanecer en el anonimato.
Eso, y por eso vamos a distorsionar su voz. Para que nadie...
O bueno, quizás sea su voz auténtica esta, que tiene, ¿no?
Ah, no, vamos
¿Podría ser?
Que no vamos a distorsionarla para que nadie le reconozca.
Vale. Buenas, ¿cómo te llamamos? ¿Juanita, por ejemplo?
Juanita está bien.
Juanita.
Como me quieran llamarme, pues me tengo
que conformar. Tienes que conformar. De acuerdo, Juanita, pues bienvenida al programa de Sita Avellán.
Estoy un poco nerviosa.
No me extraña, es normal, porque lo que vas a contar esta noche es bastante fuerte, ¿no?
Es algo que además alguien que como yo ha trabajado y ha conocido no solo a José Luis Moreno, sino a todo el entramado que tiene alrededor, pues lo que voy a hacer, está mal que yo lo diga, es muy valiente.
Desde luego.
Yo es que pienso que más que una ex empleada, eres una ex víctima.
Sí, como un poco todos los empleados, yo lo sé por los guionistas que han trabajado con él, que se quejan mucho, que bueno, han sufrido...
Bueno, yo ahí tengo mis teorías. A mí me gustaría ir por orden. Tengo que decir que...
Oye, hay que ver Juanita cómo toma las riendas y hace lo que ella le da la
bueno,
gana.
Bueno, porque Juanita es una mujer resolutiva.
Claro, yo estuve en un puesto muy importante en varias producciones...
Audiovisuales
de José Luis Moreno.
Que no nos vas a decir cuál era ese puesto.
Sí, ya os lo comentaré porque es importante de cara a explicar mi experiencia con él.
Vale.
La cosa es que tenía... bajo su nómina a un grupo muy extenso de profesionales que eran probablemente los peores del sector. Entonces yo no sé si hemos sido víctimas o si hemos, al fin y al cabo, pues tenido la oportunidad de aprender bajo el yugo del Moreno y de tener la oportunidad de trabajar en este medio que, como sabéis, es tan, a veces tan difícil de entrar,
o sea,
¿no?
Que a lo mejor, más que víctimas, habéis sido cómplices de Moreno. Algunos de los empleados podrían ser cómplices también de él.
Yo creo que lo que quieres decir, Juanita, es que hay un montón de personas que posiblemente en el sector audiovisual no hubieran tenido ninguna oportunidad de trabajar ni desarrollar esas carreras, a lo mejor sí en puestos muy pequeños, y que, vamos, básicamente porque no tenían capacidad para ocupar ese tipo de puestos, y que en la factoría Moreno pues se les hizo un huequito. Y esto, vamos a hablar del elefante en la habitación, que es que yo he trabajado para José Luis Moreno. Lo único es que no estoy aquí como ex empleada, estoy únicamente como una profesional de la comunicación.
Claro, porque tu experiencia con Moreno fue fabulosa, ¿no?
Fabulosa. No, y aparte que las cosas terroríficas que hayan podido pasar, pues quedan entre José Luis y yo.
Muy
¿me entiendes?
Bien, como debe ser.
Porque aparte yo ahora me estoy curando de lo mío. estoy muy contenta, ya okay, no quiero Irena. Morir y no quiero decir nada porque no quiero que me manden a unos
vale,
hermanos...
Vale, vamos a dejar a Juanita que se exprese porque la invitada es ella.
Pero lo decía porque como nuestras oyentas no yo son entiendo... tontas y saben que yo he trabajado... Vale, sí. Sería un poco extraño
yo
que
entiendo,
no...
entiendo que estás medicada y estás eufórica por ello, pero vamos a dejar a Juanita...
De verdad, Juan, no sabes lo que es la serotonina.
Hombre,
es
lo sé, es una maravilla. A ver, Juanita, perdona que te... Es que claro, tenemos esta soltura con los micros que, bueno, apabullamos.
Bueno, yo he estado escuchando el programa antes de venir y ya sé un poco a lo que me enfrento.
¿Y cuál, cuál el programa que más te gusta? ¿Qué es? ¿Los 7 que hicimos?
Los especiales de patrones. ¿Cómo no? Estoy deseando y me apunto al clamor que hay porque hay más especiales de patrones.
Ya hemos hecho 14, nos falta todavía.
Mira, todo esto no quiero comprometerte, Juanita.
Ya que se publique el libro.
Sí.
He oído algo de un libro.
Hay un libro por ahí,
en un programa de la Canelli y he oído algo de un libro.
Sí,
bueno, tú estás muy enterada, Juanita, de todos estos leídos de los podcasts.
Hombre, pues porque ahora, gracias a la pandemia, pues lo único que hacemos es escuchar podcasts.
Claro. Y además, en la entrevista previa que nos has concedido anteriormente para preparar este programa que tanto hemos preparado, ya nos has comentado que estás aterrorizada y no sales a la calle.
¿Quién yo?
¿Pero por qué?
Pues porque tiene miedo.
De Moreno.
Hombre, a ver, lo de Moreno hay que situarlo también, sí. En concreto mi experiencia, porque claro, cada uno, yo creo que la gente que ha trabajado con él, pues probablemente haya conocido a diferentes Morenos, porque Moreno es una persona muy sensible, que depende mucho pues de la persona que tiene al lado. Depende mucho del proyecto que tenga entre manos, de si tiene éxito, de si no tiene éxito. Entonces, yo estuve trabajando con él y dando forma a una especie de comeback que tuvo y un gran éxito que tuvo, que fueron Estrellas de Matrimonio.
Ajá.
Digamos que ya había tenido mucho éxito con La Casa Vecina y con Aquí no hay quien viva, pero ahí él estaba como de productor de una forma un poco desdibujada, porque en realidad aquel proyecto era de sus sobrinos, los sobrinos buenos, digamos.
Sí.
Porque...
¿Los sobrinos buenos? Explícanos eso.
Porque si algo de esa familia de Moreno es muy prolífica. La madre de José Luis Moreno tuvo 16 hijos.
Ah, esto no lo sabíamos. Vamos a hacer una pequeña reseña biográfica de Moreno.
Sí, la madre de José Luis Moreno tuvo 16 hijos y el padre de José Luis Moreno ya se dedicaba a la ventrilocuía. Pero en realidad los que partieron la pana en eso de la ventrilocuía fueron dos tíos suyos, sobre todo, aunque 6 tíos suyos eran ventrilocuos.
¿Seis?
Sí, 6 de los 16.
Madre. Fíjate, y con esos ancestros, ¿cómo se le ocurrió estudiar neurocirugía?
Ahora sí, es una buena pregunta.
Sí, yo diré por qué él dice que estudió neurocirugía. Bueno, la cosa es que, sobre todo...
estás cebando mucho esta entrevista. ¿Cómo que dirás por qué él dice que estudió?
Pues porque va por orden las cosas.
Sí, vamos por orden. Vamos por la pequeña reseña biográfica. Claro. 6 de estos tíos de este hombre.
Sí, pues uno de ellos despuntó sobre todo, que era don Venceslao.
Sí, famoso Venceslao.
Sí, que triunfó en Las Vegas y en Hollywood. Y hay 3 calles en el mundo con su nombre.
Ah, sí.
Sí, una en Las Vegas, otra en Hollywood y otra en su pueblo de Soria, de donde procede.
Son sorianos.
¿Podemos hacer un fact-checking de esto que acabas de decir? Buscando en Google Street View esas 3 calles.
No, hombre, pues si queréis, sí.
Lo puedo ir haciendo, porque creo que es otra de las grandes verdades adornadas de...
Igual es una butada.
Nuestro amigo J-Lo.
No, porque esto es historia del pop de Estados Unidos, en realidad. O sea, es una cosa... él salía en el show, ¿cómo se llamaba el show de...? De Estados Unidos, un famoso...
¿El de Bob Hope?
Un hombre con negro, ¿el de Bob Hope? Puede ser. Donde fue Dalí, no sé, pues todo esto, pues él tenía una sección y tal, que era la mejor pagada de todo lo que se ve.
Venceslao, estamos hablando de Venceslao. Sí.
¿Cómo se llamaba esta persona?
Vences, creo, con W.
¿Cómo sería la calle?
Sería el señor Vences, sería la calle. O sea, Vences. Bueno, entonces esto... José Luis Moreno, él dice que se dedicó de jovencito a estudiar música y a los 16 años tenía la carrera de piano y 2 años después la de violonchelo, pero que él se daba bien en el cante lírico y que debutó con 18 años en el...
En Milán, en la Scala de Milán.
No sé si fue en la Scala de Milán o en el...
A lo mejor no lo he escrito bien, pero no se han encontrado resultados en Google Maps.
Bueno, vaya por Dios.
No sé, en un sitio
En Venecia.
En Venecia, sí, en la Firenze también estuvo, dice. No, en este sitio, en el Covent Square Garden.
En el Covent Garden de Nueva York.
En el Covent Garden de Londres, no sé. Bueno,
no sé.
La cosa es que se supone que él allí, con gran éxito, incluso él cuenta que la reina de Inglaterra le felicitó y tal, y entonces entró en relaciones sentimentales con una soprano mucho mayor que él, de 40 años.
Porque él tenía 18.
Él tenía 18, entonces pues ya le dio carabazas y en su bregar por este desastre se metió a médico y en el cirujano.
O sea, él para curarse el desamor...
Sí, para curarse el desamor se centró en el estudio
y estudió neurocirugía en nada, en 2-3 añitos.
No, me imagino que en los 6 años así, pues los problemas en 24-25 años, ya con sus estudios de cirugía. Bueno, lo que traía...
Pero a ver un momento. ¿Tú has venido a contar detalles escabrosos que ponga de manifiesto lo terrorífica que es la figura de ese señor o ensalzarle?
No, lo escabroso es ver cómo su figura narcisista inventa toda esta pelota
claro.
En su entorno. Él en realidad lo que empezó fue en el retiro haciendo de ventríloco y consiguió como un existe documentación como de carteles y cosas de que tuvo sus bolos y sus cosas, no se daba mal, pero bueno, lo dejó una temporada, que esa es esta temporada en blanco, que no sabemos, pues se dedicaría a Ferculísimo probablemente.
Claro, estaba en el retiro.
¿No? Esto ya estaba en la edad. Y entonces esto de repente volvió a dedicarse al vodevil y a ese tema de los...
Ay, perdona que te interrumpa. ¿Cómo te llamas? Juanita, cariño. Es que es muy bonita la biografía del señor Wenceslao. Dice, emigró en 1934 a América del Sur y desde allí a Nueva York. En ocasiones, en lugar de utilizar muñeco, empleaba su puño cerrado, al que llamaba Johnny, sí, y en el que dibujaba unos
Johnny,
labios...
Johnny, como Juanita.
Sí.
Sí,
sí. Sí.
Y en el que dibujaba unos labios y algún peluquín para completar el efecto.
Como hacía Carmen con J. Lo.
Es que todo tiene un... todo se une.
Bueno, entonces para...
digamos que él ha disfrazado como un pasado...
glamuroso.
Glamuroso, de alta cultura, con el tema de la ópera, que se supone que es lo que a él más le gusta. Y es cierto que él ha apostado mucho por acercar la ópera al pueblo, en el sentido de que pues ha hecho giras por las plazas de toros presentando a Aida y cosas así.
Ah, sí.
Sí, digamos que donde grabábamos este matrimonio, pues eran unas naves industriales que estaban en...
Moraleja de en medio.
No. Moraleja de en medio, ahí está Culteperalia.
Ah,
Culteperalia con K. Digamos que eran sus platós donde se hacía Aquí no hay quien viva, tal, y donde se hizo también la serie del mercado.
Uh-huh.
Que yo creo que tú trabajaste ahí.
Sí, a ver si llego, se llamaba.
Y yo también.
Sí. Glenda también trabajó en esa serie.
A ver si llego, en efecto. Y... ¿esto era Covarrubias del Monte o no?
No, Casarrubios del Monte era donde se hacía...
Ese era ese matrimonio. Esa Casarrubios del Monte era el primer pueblo de la provincia de Toledo, que yo creo que por motivos fiscales
claro.
Estaba ahí alojado, pues en estas dos naves, y una de ellas tenía todo el atrezo, incluso las butacas, con las que hacía estos shows de ópera.
¿Y estos shows de ópera los hacía con artistas que cantaban ópera o lo cantaba él?
Él se retiró de los escenarios aproximadamente a finales de los 80, a principios de los 90, yo creo que fue. Vio que el tema de los muñecos estaba empezando a decaer y tal, y decidió pasar al otro lado.
A la producción y detrás de las cámaras.
Sí, y a la dirección. Entonces, en Noche de Fiesta sí recordamos su voz, regalando ordenadores.
Yo le recuerdo haciendo sus shows de muñequitos con Monchito y con Rockefeller, pero sí. Nunca le he visto en mi vida, y no sé siquiera si lo hace, cantar ópera.
No creo
que lo haya cantado jamás.
No.
Decía que sí, que había sido primer tenor en ¿dónde?
En la Scala de Milán.
Flipam.
Bueno, pero claro, es a eso es mentira,
claro,
¿no?
Claro. También la firma que se mueve con su cultura en 3 idiomas y que de hecho es traductor jurado en 7 de ellos y que le pidió, por favor, la embajada de Grecia que tradujera los textos del finlandés al griego, porque no existía nadie que supiera finlandés y griego, ¿no?
A la vez.
No había ningún griego que supiera finlandés y ningún finlandés que supiera griego.
Bertín Osborne en su programa le retó para que hablara en finlandés y dijo una frase en finlandés completamente inventada, clarísimamente.
Una cosa, yo creo que... a ver, que él es una persona un poco fantasiosa, que es un poco la Sara Montiel chico. Vale.
No los compares porque no tiene nada que ver. Sara Montiel podía inventarse cosas, pero es una forma de es una fabulación de una vida, que es una vida a todas luces glamurosa y llena de éxitos, los hemos vivido, los hemos visto.
Claro, Veracruz. Con 16 años estuvo con Severo
Ochoa. O sea, eso está claro. Y se casó con Anthony Mann y eso son, hay pruebas de eso. Entonces, sobre esa base de éxito real, yo me fabulo que también me lié con James Dean. Pues ok. Pero lo de José Luis Moreno es otra cosa.
José Luis habla de tres, él habla de tres
pero que pienso que esta fantasía que se ha montado en su cabeza para justificar todo ese halo que le envuelve, pues no es más que una cosa pues de una persona pues que tiene algún tipo de patología
de trastorno, claro.
Lo que es reseñable, me parece a mí, es todo el tema de, pues eso, de la ingeniería fiscal, el terror que crea a su alrededor y toda esa gente que trabaja.
Claro, a eso llegaremos, Glenda. Tú
el momento
no,
de
Darth Vader
me parece más importante que el momento Antoñita.
No, pero una cosa explica la otra, porque a mí me parece que esa invención de una vida a unos niveles tan exagerados, es decir, no es que yo hable 3 idiomas, es que hablo 13. No es que hable francés a la perfección, es que hablo finlandés, es que traduzco griego y finlandés. ¿Y por qué no traduces suajili, cariño? Quiero decir, esa exageración... O mandarín, claro, también sabe mandarín. Esa exageración de debuté en la Scala de Milán. No es que fui a una discoteca del pueblo, no. Fue la Scala de Milán. Toda esa exageración, evidentemente, es patología. Hay una patología detrás. Y eso explica cómo trata después a sus empleados, yo creo. ¿No?
Y responde sobre todo a una suerte de complejo de clase, yo creo. O sea, yo creo que José Luis Moreno nunca ha encajado bien que en los ambientes intelectuales sea invisible. Uh-huh. Entonces, él sí se siente una cierta aristocracia. Y eso lo denota cuando en A ver si llego para la grabación, porque en una serie sobre un mercado, ¿no? Pues en la pescadería el marisco que había era ficticio.
Era de plástico.
Era Atrezo, sí.
Y que él quería marisco de verdad.
Sí, y paró y esperó a que fueran los de Atrezo a comprar marisco de verdad, y todos los días tenían que traer marisco fresco. En plan, lo que pues eso, le gusta el cigalas y langostas ahí puestas.
Cuando
luego el plano,
ni siquiera se ve el marisco.
Prácticamente no, o sea, en un general abro y luego nada. O sea, entonces, digamos que esa locura viscontiniana, que Visconti era el que decía que los muebles había que llegar a los de ropa,
sí. Aunque decorado, no se vieran,
aunque no
por dentro.
Que no se abrieran los cajones, ¿no?
A mí me da que eso de Visconti en el fondo era un poco como cuando va Beyoncé a actuar a un sitio y dice todo el mundo ha pedido que le pongan M&M's solo blancos y no sé qué, que es todo como leyenda un poco creada, ¿eh?
Bueno, no te creas. Pedro Almodóvar necesita que detrás de la actriz esta de Julieta, como se llama, de Emma Suárez, haya unos libros que se ven, unos libros que no se ve el título, pero quiere que sean unos libros en concretos, concreto. Uh-huh. Aunque el título no se vea, porque quiere esos libros en concreto. Quiero decir, cada uno tiene sus manías. Y
yo también tengo que apagar 3 veces cada interruptor cuando salgo de una habitación. Claro. Quiero decir que los trastornos de cada una...
Bueno, pero el trastorno de Pedro Almodóvar en este caso tiene que ver con su trabajo y con su movida.
Por no, y cuando está...
Hombre, porque sabes que hay 50.000 fans locas que luego están mirando qué libros salen, qué discos se ven de fondo y todo.
Claro.
Y cuando esta actriz está diciendo toma, se da la vuelta y ve unos libros pues que le pueden
inspirar. Claro.
No, en el caso de
Moreno, lo que necesita él para inspirarle es el olor a marisco que se pudre día tras día.
No, no,
ahí
saber ese despilfarro, saber esa cosa de...
que tiene dinero y que lo está gastando.
Su colección de pieles, ¿no? Que un poco competía con Nina Morgan. ¿Quién tenía más abrigos de pieles y quién tenía mejores pieles, ¿no? Ajá. Esa cosa de las pieles, que también, pues yo creo que Maciel era un aficionado, es como una afición que al final, pues... está aquí, sortera, hace que consiga el efecto contrario. Tú las tienes para que la aristocracia te reconozca y la aristocracia repele.
Claro, es conciencia, es un complejo de clase, a
sí,
lo mejor, ¿no?
Un complejo de clase intelectual. Sí. O sea, porque él el dinero nunca le ha faltado. Él no puede contar una infancia terrible, ni puede contar nada de eso. Él enseguida, porque con el vodevil y con todo este tipo de negocio, en los años... pues no sé, le empezaría 60-70, se ganaba mucho dinero.
Sí. Entonces, hombre, sobre todo en el 64, cuando debutó como tenor, primer tenor en la Ópera de Milán.
Bueno, claro. y todos los espectáculos que ha hecho en Televisión Española, con los muñecos, ahí ganaría mucho dinero.
Claro, fue un muchísimo éxito en Italia, y eso es cierto, con los muñecos, y Rockefeller es un icono mucho más que aquí.
Bueno, Juanita, cariño, yo he estado intentando todo este tiempo confirmar la existencia de esas calles y no es cierto, no existen. Hay un monolito, se supone, en Nueva York, y hay una calle en su pueblo, pero
bueno,
la calle del pueblo.
¿En Las Vegas
esto? No, en Las Vegas no hay nada. El monolito de Nueva York no lo he encontrado. Y la calle que dicen aquí en su pueblo tampoco. He buscado en el pueblo que si hay una calle como señor Güences o Güenceslao con los dos apellidos que aparecen en Wikipedia y no existe.
¿Sabes que los nombres de las calles se cambian? ¿Sabes que cuando murió el hijo de Lola Flores, que es el padre de la actriz esta lesbiana?
Oye, pero tú estás muy interesada, Juanita, estás muy interesada en hacer quedar bien a José
Luis. ¿Sabes que pusieron en Madrid una calle de aquí del centro? No sé si fuera de los hermanos Sábal Quintero, no puede ser. Que pues cambiaron la que era y pusieron con su nombre.
Bueno, acaban de cambiar la calle, han puesto la de Millán Astray ahora, quiero decir.
Sí, bueno, ya, pero son cosas políticas, ¿no? Pero digamos que, bueno.
Bueno, volviendo al tema, reconduzcamos la cosa.
Digamos, estamos jugando un poco al personaje, a mi jefe es el mal.
De ese despilfarro que hablas, de a ver si llego, yo era testiga tangencial, porque compartíamos guardarropa, la serie en la que trabajaba yo, con esa serie. Entonces yo iba de vez en cuando a prestarles cosas y a llevarme cosas. Uh-huh. Y tenía una amiga que, ay, me encantaría, tengo que buscar el... Porque igual la podemos llamar, porque ella sí que ha estado allí y tiene datos.
Pues si me das el teléfono, yo la llamo, a ver si tiene tiempo y
puede
pasar por aquí.
Luego le escribo cuando pongamos una canción.
Vale.
Tengo datos tangenciales.
Sí. O puede entrar por teléfono, efectivamente.
Pero ella, por ejemplo, tenía datos más concretos, cosas muy locas, como cuando pidió un tigre, porque...
Bueno, pues mira, luego la vamos a llamar cuando pongamos una canción. Llamamos a tu amiga, que no me imagino que tampoco querrá dar su nombre.
Uy, no.
La llamamos Merche.
Que elija ella su
Vale, bueno, luego la llamamos y que nos cuente. Cuéntanos tú, entonces, seguimos con Juanita.
Entonces, sí, digamos que lo que antes ha apuntado Glenda, de que hay muchos profesionales que de repente se encontraban en puestos de responsabilidad y muy bien pagados, además. Como no sé, una jefa de producción o una jefa de realización, cosas así, dado el carácter, porque eso es muy fuerte lo que ocurría en los negocios de José Luis Moreno, se improvisaba todo muchísimo, o sea, de un día para otro. Y entonces de repente se montaba la serie y tenían que tal, y cogía y venía una que acababa de salir de la escuela, ¿sabes? Y entonces todos estos empleados, víctimas o afortunados, no lo sé. Ahí digo, lo que a mí siempre me pareció mal, porque José Luis Moreno en Escenas de Matrimonio estaba en aquel momento relacionado con uno de los actores. Que era...
Relacionado sentimentalmente.
O por lo menos estaba claro que eran amigos, uh-huh. O sea, que se veían después del rodaje, eso además lo decían con tranquilidad. De hecho, José Moreno, como una vez al mes aproximadamente, se iba a un barco que tenía y se iba con esa persona, que no recuerdo ahora mismo el nombre, era el Cachas,
Rubén.
El amigo Cachas, Rubén, eso es. Rubén.
Ah, aquel chico Cachas, sí. Rubio.
Sí. Uy, mi amiga tiene también cosas que contar de él, ¿eh?
Castaño.
Sí, Castañito. Resulta que Rubén, al principio de la grabación, yo vi cómo vinieron los padres de Rubén a ver los decorados y todo, y como un poco a
supervisar
dónde trabaja su hijo, ¿no? Sí. Sin más, y sí. No volvieron nunca más.
Pues Juanita, porque si no recuerdo mal, Rubén era director de una oficina de la Caixa.
Sí, sí.
Y se cogió una excedencia para hacerse actor.
Él era el director de una oficina de banco, muy interesante también este dato.
A ver, vamos a recapitular. Después, Rubén, uno de los actores protagonistas.
Que no era actor, debutaba
de Escenas
como actor,
de Matrimonio, sí. Estaba debutando como actor, que por cierto, no lo hacía mal para no ser actor. Tampoco es que fuera la quinta esencia, pero bueno, no estaba mal, porque me sorprende el dato que me has dado de que no era actor y que venía de una caja de ahorros.
Hombre, era director de una caja de ahorros, que están bastante acostumbrados a...
¿Y cómo conoció este Moreno a este chico? ¿Fue a la caja de ahorros, lo vio y le dijo, oye, ¿quieres protagonizar esta serie?
Es probable.
¿Tan sencillo como eso?
A ver, el método de José Luis Moreno es muy sencillo. Cuando ve a un chico hetero, pues es un chico hetero.
Sí.
Cuando ve a un chico hetero que le gusta, uh-huh. Coge y le invita a su casa a cenar, simplemente pues para hablar de tal. Entonces yo a ti te veo mucho potencial. José Luis Moreno en aquel momento, no sé si justo antes o después, estaba en tus rivales. no sé si acordáis, que estuvo 2 años en Tus
Equivocaciones. Yo no me acuerdo porque esos programas no los veo nunca, pero
pues sí, pues
estaba
sí.
De jurado.
Sí, sí,
pero
sí,
eso
sí.
Fue bastante después, ¿eh?
Yo creo que fue después. Tus Equivocaciones en aquel momento no existía, yo creo.
Vale,
¿no?
Ok, sí, probablemente pues, es 2007, sería después. No, me refiero a que es el típico que te enreda con eso de que tú tienes mucho talento, lo que pasa es que este mundo es muy difícil, lo que necesitas es
un padrino.
Apoyos, un padrino, no sé qué tal. Entonces, pues te lleva a comer, te impresiona con sus criados de librea y con
una cocina que es como esta casa.
Como la mansión que tiene, en fin.
Sí, y con esta cosa de que para cenar tienes menú en su propia casa, entonces puedes elegir si quieres unas chirlas en salsa verde o si prefieres unos hot dogs.
Ay, por favor.
Y eso, y él pues recibe en batín y bueno, este tipo de cosas.
Sí.
Entonces todo queda muy claro desde el principio para cualquier chico un poquito despierto y entonces pues,
y
bueno.
Para Rubén en concreto, este dato no sé si voy a darlo yo, pero bueno, debió de quedar clarísimo también porque al poco tiempo estaba protagonizando la serie y tenía un Porsche Cayenne color madre perla aparcado en su garaje.
Le regaló un Porsche J-Lo y un Porsche además que tanto el coche de Rubén como el que llevaba también su amante más estable, que es este actor que hizo porno en los Balcanes.
El polaco, el húngaro, el sí, rumano.
O checo.
También heterosexual.
O checo, que también era heterosexual, pero él había hecho porno gay. Y yo lo digo, lo he visto porque circulaba por los móviles de toda la gente del equipo las escenas de porno gay de este chico, porque este chico venía, tenía un papel también en la serie, venía asiduamente y tal, era muy simpático, era un tío con mucho carisma, la verdad.
Altísimo.
Y con una presencia física imponente. Y también tenía un cochazo, y lo que decía, tanto el coche con el que venía Jesús Moreno como el del chico este actor porno, como el de Rubén, tenían un inhibidor de frecuencias. Que hacía que cuando llegaba el plato, todos los micros se fueran a la mierda. Y estuviéramos un cuarto de hora sin poder trabajar.
Y el inhibidor era para que no los localizaran. ¿No?
Claro, para los radares, esas cosas.
Para los radares de tráfico, para poderte
claro,
saltar.
Para los sitios por
ahora. A toda
no
hostia.
No sé para qué eran, madre pero. Mía. Yo lo que sí recuerdo, esto sí que es experiencia personal y lo puedo contar porque esto no es nada, no tiene que ver con la trama que se está investigando. Lo de los. La relación con directores de oficinas de la Caixa sí que tiene que ver con la trama que
sí
se está investigando.
Ver, sí.
Porque por lo visto ha habido cositas relacionadas con esto, que no quiero mojarme. Pero lo que sí que puedo contar es que la gente estaba aterrorizada y cuando tú eres un poco Nosferatu y le has metido el miedo en el cuerpo a toda una comunidad, porque Moraleja del Medio podría ser el feudo de ese moderno Nosferatu que es J-Lo, pues claro, la gente ya te tiene tanto miedo que empieza a inventar historias que refuerzan tu personaje. Es decir, tú por un lado te estás inventando historias absurdas que refuerzan tu poder y tu personaje, pero es que tus vasallos
lo acrecientan.
Exacto. Yo me acuerdo una vez, esto no tiene nada que ver con José Luis Moreno, cuando vivía en Barcelona, yo vivía encima de un cine y a mi vecino de abajo se le quemaron unos chándals de Tactel en una estufa en el baño. Y empezó a salir humo negro, vinieron los bomberos y nos desalojaron atrás de la casa. Pues todo el mundo que estaba al otro lado de la valla de la policía decía, se ha quemado el cine, ha muerto mucha gente.
Y eran unos chándals.
Eran unos
claro.
Chándals de un cuarto piso. Entonces la gente quiere drama. Y
la movida. Gente acrecienta ya la leyenda a ellos mismos.
Exacto. Entonces, claro, yo recuerdo estar trabajando en aquel plató y pues eso, una vez que tuvimos que hacer un cambio de última hora porque ciertos ancianos muy famosos se fueron a otra cadena.
Sí.
Eso puedo contarlo como fue, porque yo estuve con ellos, además.
Ahora nos lo cuentas,
Juanita. Y yo estaba también. Yo estaba en el puente de la Constitución o no sé qué, que fue cuando se fueron. Era un puente de 5 días. No sé si era la Constitución. Era la Constitución
en
porque hacía frío,
sí,
era en diciembre.
Diciembre.
Ellos se fueron de golpe, entonces, claro, había que continuar con la grabación porque íbamos al día y era un programa diario. Tuvimos que, en esos 4 días de fiesta, cambiar todo el decorado y hacerlo totalmente nuevo para que entraran unos viejos nuevos el lunes. De después del puente. Bueno, pues claro, estaba yo subido a un andamio cambiando las cosas, el papel de las paredes y de pronto encontré una especie como un micro antiguo, una especie de pieza de metal redonda unida a un cable que tenía agujeritos como si fuera el desagüe de un
sí,
baño.
Sí, un micro antiguo.
Bueno, pues claro, yo lo encontré, lo levanté, avisé a la gente sin hablar, porque claro, corría el rumor de que en ese decorado había ocultos micrófonos.
O sea, que os espiaba J-Lo.
Eso era lo que decía la gente. Entonces yo claro, cuando encontré...
Y en los camerinos, para los actores. Para los actores también tenía una relación muy complicada.
Claro, porque... Pero claro, había micros para oír lo que decían, pero espero que no hubiera cámaras ocultas para verles desnudarse, o también...
Pero ahora te cuento.
No lo sé.
La psicosis
no creo.
De lo que hablaba yo es que se había generado tal psicosis que yo al estirar de aquel cable y ver ese dispositivo que era totalmente un micrófono de los años 50, di por sentado que era eso. Y todo el mundo que estaba conmigo trabajando en aquel plató dio por sentado que era eso. Pues no, era el timbre de la puerta. El timbre de la puerta del decorado.
Qué decepción, Glenda. Por estas cosas no nos cuentes, porque era más bonito el micro.
Bueno, pero estaba contando que se crea esa psicosis.
Sí, que se acrecienta toda la leyenda, se va acrecentando.
Yo trabajé allí 2 años y cosas horribles, horribles no vi. Pero cosas horribles, horribles me contó todo el mundo.
De todos modos, ya llamaremos a tu amiga Merche, o a como se llame, para que nos lo cuente ella. Juanita, que ya que estás aquí, queremos aprovechar toda tu sabiduría. Vamos a hablar de ese tema que has apuntado.
¿Cuál de ellos? Porque yo estaba pensando ahora el de los micros, que se decía, y lo decían los actores, porque decían, hay cosas que no me cuadra, que él sabe. Porque así que yo decía, vamos a ver, si tú tienes unos micros puestos durante 8 horas, necesitas una persona que esté revisando durante 8 horas lo que se dice. O sea, no me parecía como inabarcable. Ahora los micros los escuchan las inteligencias artificiales,
Pero también yo entiendo una cosa. En una producción de televisión ya hay micros que no están ocultos, pues son los de la percha. Quiero decir que esos micros también te dan oportunidad de escuchar muchísimas cosas.
En efecto, no hace falta
espiar a nadie porque ya están los micros ahí. Quiero decir, no sé. Bueno, pero sí que me gustaría que hiciéramos un poco de hincapié en cómo aquel fue ese momento en el que los dos actores protagonistas de Escenas de Matrimonio, el viejo y la vieja, que no me acuerdo cómo se llamaban,
Pepa y Avelino,
pero en la realidad no me acuerdo cómo se llamaban. Se fueron.
Uy, ella murió ya, pobrecita, y era más joven que yo.
Ella murió, sí.
¿Más joven que tú, a Glenda? Bueno, claro, sí. Entonces, que es muy
¿era
mayor.
¿Más joven que tú?
Sí.
Bueno,
ella era muy mayor, ¿eh?
Pero era más joven que yo.
Bueno.
Murió con 70 y tantos años, imagínate. Y hace 15.
Ya.
Pepa era Marisa Porcel.
Exacto.
Y Avelino era... Bueno, la cosa es que ellos dos... No
Avelino era facha.
No se aguantaban. Ellos no se aguantaban. Y tal. A él le cantaba el pozo mogollón. Y a ella le generaba una repugnancia física importante.
Claro, que no me extraña, qué
horror. Y entonces José Luis Moreno siempre disponía en situaciones de mucha cercanía
y de mucho beso.
Sí, de mucho gritar a la cara y tal.
Recuerdo secuencias de... entonces ellos recuperan el amor que han perdido y se dan de comer el pastel en la boca el uno al otro.
¡Ay, por favor, qué horror!
Entonces esto...
Claro, y cosas así...
Ellos habían hecho este papel, este matrimonio en realidad empezó en Noche de Fiesta, que se ponían las camas como un vertical.
Es verdad, eran como una especie de teatrillo que se hacía allí en el escenario.
El teatrillo que se hacía en el escenario.
Hombre, con esa actriz rubia tan maravillosa, ¿cómo se llamaba?
Era Silvia Gambino, que Silvia Gambino llegó a Escenas de Matrimonio también,
que hacía de pareja de
el que hacía No siento las piernas. Era todo este...
El de Rambo.
Sí, que no me acuerdo cómo se llama.
Que la verdad para mí fue de los tíos más bajos y más normales que hubo por allí.
Y la Silvia Gambino muy bien también.
Sí, pero era una mujer que no vivía.
Te diré, a
no
mí...
No vivía, ¿por qué? ¿Qué le pasaba?
Porque ella solamente era intentar estar guapa ya a su edad y tal, y aprenderse el texto y tal. O sea, ella vencía, no salía, no follaba, no hacía nada. Eso trabajaba.
Ay, pobre.
Y tal.
Hombre, ¿no? Estaba muy delgada. Que eso te quita vida.
Entonces, bueno, a lo que iba...
Perdona, la persona más maravillosa que pasó por ese plató, perdona que te interrumpa, Juani, cariño, fue Cesario Estebanez, que era un encanto, que también murió...
Ah, Cesario Estebanez era un actor de toda la vida, que era majísimo, sí. Que
majísimo.
Rodamos en las primeras tomas que hicimos de Choca Town, se hicieron en su casa real, en la plaza
un
de Choca.
Un encanto, señor, un intelectual, una maravilla, porque encima, como tenía ese físico y esa voz, siempre hacía como de un personaje secundario, como de barrio, como de macarrilla, o de no sé qué, o de anciano entrañable, y en el fondo era un intelectual, era una maravilla ese señor.
Y hubiera chocado porque le encantaba el barrio y tal.
Era muy majo, Cesario, un encanto.
Bueno, luego estaba Ibarguren, que también era maravilloso.
Hombre, por supuesto.
En cuanto pudo se fue de allí, claro.
Un besito, Jone, miren.
Sí, y la cosa es que yo, ya lo digo, yo trabajaba de script en aquel momento.
Sí.
En las funciones del script pues varían en función de cómo se configuren los equipos, pero en mi caso consistía en pasar texto con los actores para que se aprendieran y tal, porque José Luis Moreno exigía que se dijera el guión al pie de la letra. Eso él me lo dijo el primer día que yo llegué allí, que yo llegué con un pantalón blanco, un zapato blanco, Julio Iglesias, y una camisa como de leopardo, pero no era de leopardo.
Qué butch, ¿no?
Claro, yo fui allí pues como hay que ir.
Elegante.
Claro, porque el equipo de dirección siempre tiene que ir elegante.
Claro.
El script forma parte del equipo de dirección. Claro, luego pues los que llevan los micrófonos pues tienen que ir con pantalón corto y de borretas y de negro.
Y con un porro solar.
Claro. Entonces cada uno va, cada equipo va de su manera. Pero bueno, esto es otro programa. La cosa es que me dejó clarísimo, pero clarísimo, que una de mis funciones, de las más importantes, era cuidar de que el texto se dijera al pie de la letra. Y que si se equivocaron una palabra, da igual, que todo fuera fenomenal, tenía que cortar.
¡Qué horror! Repetir, ¿no? Vale. O porque el texto lo escribía él. Lo firmaba él.
Lo firmaba, lo reescribía. Él. Lo, o sea, firmaba. Había un
él
equipo.
Él lo supervisaba. Él, sobre todo, la gran mayoría de los guiones, por lo visto, estaban escritos por un hermano suyo. Y muchos eran reciclados, porque solo lo decían los actores, de escenas de matrimonio, porque se hicieron escenas de matrimonio en Noche de Fiesta y luego también en teatro.
Hombre, giraron por todos los pueblos de España.
Sí, pero lo hicieron, giraron a raíz de la serie de Telecinco. Pero antes ya hubo una obra de teatro.
Sí, sí.
Claro, y reciclaron todos esos textos que estaban escritos para la tele.
Todo reciclado y pero siempre... Como...
Hombre, y en un texto hablaban de Fraga y luego lo cambiaban y hablaba de Aznar y luego lo cambiaban y hablaba de Rajoy y luego lo cambiaban...
Bueno, claro, en realidad la vida un poco es cíclica y siempre es lo mismo.
Eso, actualizaban porque como prácticamente grabábamos de un día para otro, se emitía a diario y lo que grabábamos se emitía al día siguiente.
Claro, eso es una cosa muy curiosa que también se han quejado muchos actores, amigos que han trabajado con Moreno en Aquí no hay quien viva. Por ejemplo, la propia Loles León se fue por eso y porque no le daban más dinero. Ellos grababan tan pegados a la fecha de emisión que no sé si será leyenda o realidad. El mismo día de la emisión por la noche en Antena 3,
realidad,
llevaban en un coche la cinta y en otro coche detrás, por si el primero se pegaba la hostia, una copia de la cinta a la televisión para emitir esa misma noche.
Eso ha pasado también en escenas. En escenas de matrimonio llegamos a un punto tal, que te lo puede decir aquí Juani, porque encima ella se encargaba de esas cosas, que se grababa por la mañana secuencias que se emitían ese mismo día.
Claro, pero llegar hasta el punto de a las 9 de la noche, antes, una hora antes de emitir, ir en un coche con la cinta física.
Hombre.
Y ir con la copia en otro coche detrás.
En la que se avecina se ve más el desastre, porque al fin y al cabo es un programa, o sea, es un capítulo de una hora, hora y media.
Semanal.
Claro, semanal, y que más o menos, esto en cambio era piezas de 5 minutos, que sí que invitaba mucho más a la improvisación.
Pero hombre, en la época más harta, tú bien lo sabes, a las 8 de la mañana estaban citados todos los actores y no sabíamos con quién íbamos a empezar. Y tienen que estar a las 8 vestidos y maquillados porque los guiones iban llegando.
Pero toda esta imprevisión, este
para luego
caos...
Para luego exigir que se digan los guiones
los textos,
literalmente.
Claro, para luego exigir que se digan los textos literalmente, tienes que tener una previsión... perfecta, tiene que ser todo como un reloj, una maquinaria que evidentemente mira, aquí no funcionaba.
En cada pareja había un actor que se lo sabía perfecto y otro actor que no. Había, en el caso de Marisa Porcel, por ejemplo, ni se lo había leído. Ella empezaba a leer el guión conmigo. Y decía, uy, si eso ya lo hicimos, ¿sabes? Y me lo comentaba en vivo el guión. Y decía, qué asqueroso me pone esto porque sabe que me da muchísimo asco. Abelino, que me toque, que no sé qué, que me da, y eso lo está haciendo por eso y tal. Y no sé qué, me contaban ellos, ¿no? Abelino no tenía representante, porque era de la cofradía del Puño Cerrado. No tenía hijos tampoco, y solo tenía una mujer con la que vivía en el barrio de Iglesia. Y digamos que Marisa Porcel, su representante era José Luis Moreno. Uh-huh. Entonces, Antena 3 en aquel momento estaba en pugna con Telecinco, no recuerdo muy bien concretamente en qué, y entonces decidieron quitarles a su gran baza, que eran Pepa y Abelino, que se suponía que era la gran baza de escenas de matrimonio.
Sí, porque tenían una audiencia brutal.
Sí. Entonces, estuvieron en negociaciones secretas, y ambos decidieron, también pues secretamente, hicieron una oferta que no podían rechazar.
¿Qué era? ¿De cuánto dinero?
Pues se habló
quiero recordar que les dieron 3 millones de euros para los dos, entre los dos, un millón y medio para cada uno.
Yo 6 veces la cifra de la cabeza, pero bueno.
Bueno, sean 3 millones, 6 millones, sí, a 3, edades, a esas edades no se pueden rechazar ninguna de las dos cifras.
Hombre, sí, ellos sentían que eran unos traidores, por no avisar, por ejemplo.
Hombre,
¿qué ocurría?
Hombre, se fueron en una pausa del rodaje, en la grabación, se fueron. No. Estábamos haciendo una promo, lo recuerdo perfectamente,
sí, pero...
como si fuera ayer. Estábamos haciendo una promo de Colchones Lo Mónaco con ellos. Se fueron un momentito a descansar al camerino y no volvieron.
Él perdió la voz, él no podía hablar.
Es de los nervios de y de la presión.
Iba a salir la noticia a las 12 del mediodía en el programa de la mañana de Antena 3.
Porque a todo esto...
Y fue cuando salió esa noticia, cuando pararon...
era el día de la renovación del contrato, no que el anterior contrato. No lo tenían.
No tenían
esa
contrato.
Es la movida.
O sea, le iban a poner un contrato por delante justo ese día.
No, teóricamente...
siempre decían eso y luego lo ocurrió.
Claro, ellos no tenían contrato. Teóricamente tenían un acuerdo verbal por X capítulos o X tiempo que cumplía ese día. Y ese día se suponía que renovaban el no contrato.
El contrato no verbal. O sea, perdón, el contrato verbal. Sí. De todas formas, entonces, ese día... A las 12 salía en Antena 3 la noticia en Susana Griso, donde fuera que salía. Ellos estaban acojonados hasta el punto de que a él no le salía la voz porque sabía la que se avecinaba.
Ella nos lo había contado, ¿eh? El director y yo lo sabíamos.
¿El director quién era? No era José Luis Moreno.
José Luis Moreno dirigió en alguna ocasión, sobre todo al principio. Y cuando venía algún actor que a él le parecía que tenía que dirigirlo para darle tal, cuando venía un chulo nuevo, básicamente. O cuando venía Elina Morgan o... bueno, hubo algunas nombres así que vinieron. Y tal, pero no, había unos directores que se iban rotando, como ocurre con cualquier otra serie.
Exacto, muy bien. Entonces, el
director del momento, que fue el director que arrancó la serie, que era un director que sobre todo era realizador, y que gracias a eso, como hablo de esta realizadora, que era competente y inexperta, pues gracias a eso se consiguió pues mantener una factura visual bastante decente y sobre todo poder cortar y retomar en los momentos para que pudieran decir el texto clavado. Luego ya cuando se llegó al momento del caos ese de que les llegaban y les mandaban a las 3 de la mañana el guión, por ejemplo, un coche. Es decir, tenés tú como actor despertar a las 3 de la mañana a recoger el guión.
Aprendértelo y levantarte a las 6.
Sí, etcétera. Cuando se llegó ya a ese extremo, éramos mucho más laxos con el guión.
Claro.
Aún así, siempre el caso de Pepa y Abelino, Abelino solo salió perfecto. Y Pepa no tenía ni idea y tiraba al final de retornos todo el rato y decía de improvisación que ya tenía mucha gracia. En el caso de Marina, la de las virtudes, que yo me llevaba muy bien con ella, pues ella también confiaba mucho en su improvisación como cómica que es.
Claro.
En cambio, su marido lo llevaba perfecto.
Su marido no me acuerdo quién era.
Era uno así gordito, rechoncho.
Ya sé.
David Muro.
Ya sé.
Que era hijo de un actor famoso de Zarzuela y él también lo era.
Él hacía Zarzuela y él puso la voz de la canción de Soy un Gnomo. Bueno.
Ajá, sí.
Y luego en el caso de Miren y del chico joven, ¿cómo se llamaba el actor?
Daniel.
Sí, Daniel Muro.
Daniel Muriel.
Muriel, eso
que
es.
Ha estado hace poco en la Latina aquí al lado con Pepón Nieto haciendo la obra de El Anfitrión.
El Anfitrión, perfecto.
Que lo hacía muy bien, por cierto, Daniel Muriel.
Sí, Daniel,
era un profesional.
Era completamente técnico, siempre lo hacía todo perfecto y
no se arrugaba la ropa.
Y Miren también era súper técnica y los dos más o menos...
Y además Miren es súper maja.
Lo hacía muy bien. Y luego Miren aparte era la alegría de la huerta. Pero digamos que en las parejas medianas y mayores estaba también ese conflicto entre los actores. De que esta tía de que va, que no estudia, no sé qué, en fin. Y había que
bregar con eso.
Todo eso. Y sí, eso fue una cosa que ocurrió, pero no fue el mismo año de la hostia de la cabeza, ¿no?
Bueno.
A ver, entonces,
os explico cronológicamente cómo fue.
Sí.
Aquí no hay quien viva, estaba en Antena 3. Y por un movimiento extraño y misterioso, acabó en Telecinco. Eso fue en 2007.
Aquí no hay quien viva, estaba en Antena 3.
Claro, y
pero
era una serie de Antena 3.
Pero no acabó en Telecinco, fue la que se avecina.
Sí, claro, Telecinco hizo un movimiento para quedarse con Aquí no hay que vivir, y como no podía llamarse igual, se llevaron los actores.
Telecinco hizo un supercontrato con José Luis Moreno que absorbió a Miramón Mendy.
Que incluía tres supuestas series en principio y otras tres después. Entonces las tres primeras eran La que se avecina, que tenía que ser exactamente igual que Aquí no hay quien viva, que no lo es, como bien nos dice este siempre aquí. Otra fue Escenas de matrimonio y la siguiente fue A ver si llego.
Que es mejor, yo creo, Aquí no hay quien viva que La que se avecina, creo yo.
Por supuesto, es que La que se avecina es un horror.
Es un cuadro.
Bueno, pues, ¿qué pasó? Que... Todo fue en 2007. En 2007 una cadena le robó su producto estrella a la otra.
Sí.
Y entonces Telecinco además hizo Escenas de matrimonio. Y entonces se comenta que el movimiento táctico de Antena 3 de robarle a las estrellas de Escenas de matrimonio fue en venganza
por haber perdido a quien viva.
Porque de hecho se los llevaron para hacer una serie que no triunfó nada, que no recuerdo ni cómo se llamaba, que era de una familia.
Ah,
y ellos eran los abuelos de la familia.
Sí.
Entonces nada, no duró nada.
Sí, triunfó un poquito, hay que decir.
Hombre, ¿sí? Vamos a ver.
Y la dirigió María.
¡Ay, un besito, María!
¿Qué María?
Una amiga nuestra.
No. Bueno, no sé si fue un éxito o no, pero el caso es que estos dos actores, por 3 millones o 6 millones de euros, pasaron de Telecinco a Antena 3, hicieron la 13-14 sin avisar. Y ese día quiero que me lo narréis, quiero que me digáis qué pasaba, qué estaba pasando.
Pues estábamos haciendo una promo de Colchones de Mónaco.
Y Abelino no tenía voz porque estaba histérico.
Porque estaba histérico completamente. Y entonces cuando cogió y se dio la noticia, José Luis Moreno llamó y dijo que se fueran de allí.
Que Abelino y la otra se fueran.
Sí, que se fueran de allí. Que se fueran y que si sabían lo que les convenía, que fueran a su casa.
Es decir, venid a mi casa. Que os voy a cantar las 40.
Venid a mi casa. Es cierto que tanto Abelino como Pepa pues le debían cierta lealtad a José Luis Moreno. De hecho, volvieron.
¿Volvieron con José Luis Moreno? Sí. ¿Cuántos años después?
Volvieron a hacer escenas de matrimonio.
¿A lo mismo?
Sí, sí, sí.
Yo eso no lo recuerdo.
Pero unos cuantos años después sería.
Sería un año después, un año y medio después.
Yo estoy
casi seguro.
Juani, cariño, yo no recuerdo. Estás flipando un poco, Juani.
Porque luego los sustituyeron Paca y Emilio. Uh-huh. Que Emilio es un actor muy importante de Ojos Azules. Que era muy...
Que hace un documental en la 2 de visitar los pueblos de España. ¡Es un hombre que habla así!
Es otro que... Como que de repente mastica mucho las palabras y era un poco complicado de...
De entender.
De entender.
Paca y Natalio eran.
Eran Paca y Natalio, en efecto, Emilio dicho. Y estuvieron tal... Y justo al final, en los estertores, porque hubo los estertores de escenas de matrimonio, volvieron y fueron nada, 10 capítulos. Fue una cosa que hizo José Luis Moreno porque quiso para llevárselos al redil y tal, y demostrar que volvían y tal.
Yo pues no sé. Según tengo yo aquí, Pepa y Abelino estuvieron solo hasta el 489, sí. Y luego entran.
Pero igual se llamaría de otra forma, igual no se llamaba escenas de matrimonio. De todas formas, ese día, cuando Moreno les dijo venid a mi casa, ¿ellos fueron a su casa?
Ellos fueron a su casa, sí, porque te digo que les debía un poco...
¿Y qué pasó en esa casa?
Pues por lo que nos llegaron nosotros, porque claro, el equipo de peluquería tenía mucha relación sobre todo con...
La mujer.
Con la mujer, entonces hablaban por teléfono. Entonces, y también el director estuvo hablando con ellos por teléfono y tal, y bueno, les contaba.
Yo no sé nada de esto, que yo estoy aquí a voz descubierta. ¿Lo sabe solo aquí nuestra amiga Juani?
No, pues que él jugó con ellos un poco la carta de la decepción. Y de
que
la,
me habéis traicionado con lo que he hecho por vosotros.
Vosotros no sois nada sin mí.
Que hay que reconocer que, bueno, lo que has dicho antes, Juanita, ellos estaban un poco, son actores de toda la vida, característicos, que empezaron con él, que siempre han tenido trabajo con él, y él pensaba que les estaba haciendo un favor dándoles este trabajo sin contrato, y estando mal pagados, me imagino también.
Y con unas condiciones terroríficas.
Terroríficas, claro.
Terroríficas, que yo recuerdo cuando una temporada que estuvo fatal... La Porcel y que era Pepa, vamos.
Mm. Es que Marisa no se podía mover prácticamente. Entonces, y encima era una mujer que trabajaba por el ego de los actores, porque ella tenía pisos por toda la comunidad
y que
de Madrid,
no lo hubiera necesitado.
Y tenía una hija secreta con Tip.
No me digas.
Eso yo no lo he dicho.
No me digas. Bueno, pues qué maravilla.
Oye, Juan, ¿y qué sueltita estás?
Muy bien.
Tiene una hija sin padre que trabajaba.
Que el padre era Tip.
Yo nunca había oído esa información.
Bueno, pues sí que las había oído, pero bueno, en fin.
Bueno,
el resto de hijas son rentistas de los pisos que tiene por toda la Comunidad de Madrid, ¿eh?
O sea,
y,
que
y entonces
se
esto,
decía.
Y hubo una época que hubo un médico en plató para poner infiltraciones en las rodillas a Pepa porque no se podía mover.
Hombre, es que era muy gorda.
Y se tenía que operar.
Está muy grande.
Y yo le dije, José Manuel dijo que no se operaba, que tenía que estar grabando porque esto era una oportunidad, porque es verdad que estábamos en el minuto de oro diario.
Claro.
Y que era aquella una vorágine muy loca. Entonces se inventó que la rebaja. Había ido Pepa a las rebajas y entonces las mujeres al correr para entrar en el
aplastado.
La habían aplastado, la habían tirado al suelo, entonces la variaron todo con magulladuras y en silla de ruedas. Y estuvo en silla de ruedas haciendo muchísimos capítulos.
Bueno, como como Loles León, que la tiraron por la ventana y estuvo en silla de ruedas en coma durante...
Eso fue otro tipo de desilusión.
Otro tipo de venganza, sí. Bueno, entonces, cuando...
Oye, que Loles también volvió.
Sí, es verdad. Cuando estos dos se fueron del programa, fueron a casa de Moreno. Moreno les echó la bronca, les dijo que estaba muy muy decepcionado, pero se fueron igualmente por sus 3 millones de euros.
Claro, claro. Es que era una oferta que a la vez, ¿tú hasta qué punto puedes pedir lealtad a personas cuando le ponían ese cheque delante?
Claro, es que no es posible.
Dámelo tú. ¿No? Claro,
aquí me voy a mojar. Cuando eres víctima de un psicópata narcisista, como es toda la gente que se relaciona con este señor, si lo digo, pues claro, te maltrata, te machaca, te todo, y tú, cuanto peor te trata, más vuelves. Pero ¿qué pasa? Que la capacidad de aguante de la gente tiene un límite. Y estás trabajando todo el rato con gente que está todo el rato quejándose de la dirección, de los de arriba. Pues ¿qué pasa? Que a la mínima que te tienes la oportunidad de irte, pues te vas. Y te vas y estás encantada de esas
horas. Y también teniendo en cuenta que Pepa y Abelino eran dos personas mayores ya, que no reciben ese tipo de ofertas toda la vida y que ya puede ser la última vez que iban a recibir una oferta de ese calibre.
Pero entonces, lógicamente, no por el dinero, ¿eh? Porque ella trabajaba porque quería.
Bien, pero bueno, aunque no lo hagan por el dinero, si a ti te dan 3 millones de euros, pero tienes en la cuenta 7, ¿qué más te das? Te dan 3, pues quieres 3 más. Quiero
pues
decir,
chica, a mí si me dieran ahora medio no trabajaría nunca más.
Bueno, yo también. Yo con 100.000 ya me conformaba.
De aquí a que me mueran no creo que me diera tiempo de gastármelo, así te lo digo.
En fin, el caso es que estos dos se fueron, fue una vorágine, me imagino que se revolucionaría todo aquel plató.
Pues no te digo que estuve 4 días montando una casa nueva para unos viejos que no sabíamos
ni quiénes eran, claro. Que además dirían los mismos textos que estaban escritos para los anteriores.
Hombre,
claro.
Esa tengo yo otra cosa que creo que la hemos contado aquí alguna vez.
¿Qué?
Ellos decían los mismos textos que tenían, se inventaron que Desislava, la chacha, les cuidaba a ellos y a los otros, entonces hablaban de la pareja que se había ido.
Y las ponían verdes a la pareja que se había ido.
Se suponía que era la misma casa porque eran unos arriba y otros abajo, claro, pero tenía la misma estructura, la estructura del piso no se cambió.
Claro.
Y entonces, ¿ahí qué te vas, Desislava? ¿Arriba a atender a Pepa y Abelino? Sí, sí, me voy, señora.
Qué bonito.
Todo muy bonito. Bueno, que la nueva anciana suponía que era ex cantante de ópera, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Un encanto de mujer también, la pobre.
Juanita, ¿cuánto tiempo estuviste tú trabajando en esa serie del infierno?
Pues todo lo que duró.
¿Cuánto?
No recuerdo, pues igual fueron 2 años y medio.
¿Dos años? ¿Dos veranos?
No, 2 veranos no.
Pasaron 2 veranos, quiere decir, hubo 2 periodos de vacacionales.
Empezamos en verano cuando se estrelló aquel avión en Barajas.
Año 2009, en 2009.
Antes Fuentes.
¿2007?
Sí, 2007 yo creo.
2008.
Yo creo que fue justo antes, porque el 2007 fue cuando le dieron en la cabeza a José Luis Moreno, que yo creo que fue la primera Navidad.
Vamos a hablar del tema hostial en la cabeza.
Hombre, estábamos allí todas.
¿Y qué pasó? ¿Cómo fue aquello?
Pues mira, aquello fue...
Estábamos allí todas y estaba Lina Morgan.
¿Con vosotras?
Claro, claro.
¿Actuando en la serie?
Sí.
¿Qué hacía Lina Morgan?
Lina Morgan hacía de madre de alguien.
O sea, salía bastante.
No. Era el especial de Navidad.
Ah.
Y convocó a Lina Morgan y a la escolanía de niños,
cantores,
de botas blancas.
Sí, me acuerdo que vi yo.
Sí, lo vi,
que yo ese programa creo que lo vi.
Claro.
Estuvimos trabajando. Bueno, también estaba mi amiga, de la que no voy a decir
Merche,
su nombre.
Merche.
Y todas estuvimos trabajando allí. Bueno, y nuestro querido Miguel, ausente hoy, también estuvo trabajando allí.
¿Ah, sí?
A la vez que nosotras. Estuvimos todas allí. Nos Madre conocemos
mía. Os de eso os conocéis, claro.
No, nos conocemos de antes, pero estábamos allí todas juntas.
Es que Miguel te metió en ese curro.
Es verdad. No sé si agradecérselo o no, la verdad. El caso es que...
¿Cómo? Vamos a entrar en el tema también pecuniario. ¿Cuánto cobrabais? ¿Cómo cobrabais? ¿El trabajo cómo
ver,
era?
Yo no cobraba mal. Yo creo que Glenda cobraba un poco peor. Porque,
yo cobraba mal.
Porque es verdad que en la productora de José Luis Moreno se intentaba no pagar todo lo posible. Entonces,
claro, es que hay muchísimos rumores de que los guionistas no cobraban, de que nadie cobraba, de que Moreno debe mucho dinero a Yolanda Ramos.
25.000 pesetas.
Mira, te digo yo un detalle muy bonito, que esto lo puedo decir a cara descubierta y lo puedo decir yo. No hace falta que lo diga Juan ni mi amiga. Había una bonita... No había luz, ¿vale? En el plató.
¿Cómo que no había luz?
No había suministro eléctrico.
¿Y dónde salía la luz de los focos?
Te cuento. Las oficinas que estaban en la parte de arriba de la nave estaban con la luz de obra de cuando se construyó la nave. Uh-huh. Que es una luz que te ponen la compañía eléctrica hasta que tú solicitas el contador.
Sí.
Que esto se puede prolongar en el tiempo, pues imagínate.
Indefinidamente.
No, porque cuando la compañía se dio cuenta, vino y se llevó el contador provisional y nos quedamos sin
Estaban
luz.
Chupando la luz de la obra de arriba.
Gratis.
Por favor,
pero
no puede ser.
todo lo del plató, claro, no se puede hacer con luz de obra porque luz de obra son 4.000 vatios.
Claro.
Entonces todo el plató era con grupos electrógenos. Bueno, pues la chica de producción que se encargaba de los grupos electrógenos tenía toda la hoja de los grupos electrógenos de las páginas amarillas tachada a las compañías a las que ya no podíamos llamar.
Porque claro, es lo que yo iba a decir ahora. Porque es más barato hacer sacar la luz de los grupos electrógenos que de la propia compañía eléctrica.
Sí, es más barato.
Si no pagas a los grupos.
Un truco, que es no pagar a los grupos
claro,
electrógenos.
Claro, si no pagas a los grupos electrógenos es mucho más barato.
Y esto lo digo porque
claro.
A mí me ha pasado de quedarnos sin luz y decir, no, es que se han venido a llevarse los grupos porque hacía
entonces,
dos meses que
vamos
no pagábamos.
Vamos a resumir.
Perdona.
Eso ocurría con el Cádiz también.
Y estar haciendo shopping en Madrid, comprando atrezo en Madrid con una furgoneta y que te digan, tenéis que devolver la furgoneta ya porque hace 40 días que no pagamos las furgonetas y hay que cambiar de compañía.
No puede ser.
Se cambia también la compañía del catering.
O sea que la filosofía de Moreno era básicamente no pagar ningún proveedor.
Es de lo que le están acusando.
Sacar adelante la serie y todos los beneficios industriales de esas series que eran número uno, eran para él. ¿O para quién eran?
Eran para la productora y para su...
Para sus viajes
vida,
a Seychelles y para los chulos.
Y
los
para sus presuntas deudas de, por ejemplo, él en aquel momento acariciaba un proyecto que era el crisol de las culturas de no sé qué, que era en la zona de Hortaleza, una especie como de Las Vegas, pero...
Que es lo que iba a hacer Nacho Cano con la pirámide maya, ¿no?
Sí, un poco sí.
Ahí lo iba a hacer.
Sí, voy
a explicar un tuit que yo, como soy una señora mayor...
Espera, Glenda, que termine Juanita.
Ay, perdón.
Espera.
Y por lo visto eso se vio mal, le generó muchísimas deudas y tal y cual. Él siempre hablaba de que estaba endeudado. Entonces, en aquel momento dorado de Escenas de Matrimonio, cuando empezó a venir Publi España a hacer promos que se hacían en tiempo de rodaje. Por
hombre,
lo tanto,
y la Bidul.
Publi España traía a las grandes marcas, a la Bidul, a Colgate, y a Sony Xperia y todo eso. Y la cosa es que, normalmente, como bien sabéis, en las grabaciones, cuando hay promos, se hacen fuera del horario de rodaje.
Y se paga aparte, claro.
Es un dinero que llega aparte a la producción, que cae a la producción del cielo.
Sí.
Entonces, ni los actores, ni el equipo, ni nosotros ganábamos más.
Nada.
Lo hacíamos en nuestras horas de trabajo, lo cual suponía que nos quitaba horas para poder hacer el diario.
Claro, y ese dinero extra no lo recibíais vosotros, no. Se lo quedaba él.
Claro. Sí.
Entonces, ¿ibas a decir?
Entonces, lo que sí es verdad es que yo tengo que decir, y yo creo que Glenda está de acuerdo conmigo.
Está viniendo la policía
que
ya, Juan.
Nos van a detener ya, de parte de J-Lo, nos han mandado los antidisturbios.
Glenda está de acuerdo conmigo en que... Siempre, cuando hemos empezado un rodaje con él, porque en Escenas de Matrimonio paramos varias veces.
Yo siempre he cobrado poco, pero he cobrado.
No, el primer mes no cobrabas. El primer mes te estabas currando, terminaba el mes y no recibías. Y te decía, la nómina es que se tiene que firmar José Luis Moreno, personalmente. Entonces está en el barco, ya no puede, y no sé qué. Entonces te daban largas, hasta que ya pasaba otro mes y ya cobrabas. A partir de ahí ya cada mes cobrabas.
O sea, que había un mes al principio que no te lo habían pagado.
Exacto, de modo que cuando terminabas la serie, tenías un mes más que cobrabas. Entonces, más o menos, como era un mes y pico de vacaciones, con eso aguantabas hasta volver a empezar.
¿Por qué? En vacaciones nos despedían a todas y el mes claro. que no trabajabas no cobrabas.
Bueno, eso no solamente lo hacía Moreno, claro. Eso lo hacen muchísimas empresas hoy en día.
Bueno, pero también es un delito.
Eso, sí, no está bien, no está permitido. Pero bueno,
nos tenía en nómina. A los que tenía jodidos era a los cámaras, que los cámaras ganaban más de 3.000 euros al mes, porque les hacían ser autónomos. Entonces, ahí sí que había, por lo visto, casos ya más graves de retraso en los pagos. Uh-huh. Porque al ser facturas autónomos, que luego tú los pagas, lo que te pasó a ti, probablemente. En cambio, los que estábamos en nómina con seguros sociales, yo no sé si ganaba 2.500 euros.
Bueno, está bien.
Estaba muy bien.
Bueno, también depende de las horas que te pasaras en plató, porque si estabas 12, 13, 14 horas...
Hombre.
No, eran 10 horas en plató más una hora de ir y una hora de volver.
No,
Era así.
Era muy raro acabar más tarde.
Pero era así, 10 horas en plató más una hora de ir y una de volver.
Eso es una locura.
Son 12 horas al día.
Lo que fue una locura es que se empezó a trabajar los sábados.
Hostias.
No, perdona.
Porque no llegábamos.
Y en el especial de Navidad se hicieron turnos de 5 de la mañana a 5 de la tarde y había dos equipos que trabajábamos 24 horas.
Sí.
Había gente que entraba a las 5 de la madrugada y gente que salía a las 5 de la madrugada.
Pero una pregunta, ¿dónde hicimos un especial o dos de Navidad?
Hicimos dos.
Hubo uno que fue el del...
El primero fue el de Lina Morgan, que fue cuando le pegaron.
Que se hizo todo en plató.
¿Todo en plató? No. Había también exteriores. Fuimos al Xanadú.
Ya, pero el del Xanadú, que ocurría todo en el Xanadú. ¿Fue el primer año?
También fue el primer año. No ocurría todo, es que había tramas en casa y en
Sanadú. Sí.
Pero es que había un equipo que era el que hacía lo de plato y otro equipo que era el que hacía los exteriores.
Uh-huh. Yo hacía anoche, me acuerdo. Me gustaba.
Horroroso. El día de Lina Morgan, la pobre mujer no se desfalleció porque no quiso. Y él le invitó a ir, esto lo contaba yo aquí en el programa, porque como no es nada delictivo, él cuando terminaron de grabar de madrugada, con los niños de la escolanía que estaban cayendo como moscas, ella que había venido maquillada toda perfecta con la cara como de porcelana, llevaba un zorro de las nieves pintado de azul celeste, maravilloso. Él le dijo, ay cariño, venga, que ha sido todo fenomenal, ha sido todo precioso, vente a cenar conmigo a casa. Y ella dijo, mejor me voy igual.
A la mía.
Entonces él llegó a su casa, entraron los albanos kosovares y le partieron la cabeza.
Oh, menos mal que Lina Morgan rechazó la invitación amablemente.
Sí, pero ¿Lo sabía?
Lina Morgan. Vamos a ver, Lina Morgan sabía que esa noche José Luis Moreno iba a recibir una visita por parte de los albanos kosovares.
A ver, Lina Morgan es prima de Lina, o sea, es de Morgan Freeman. Son Lina Morgan Freeman. Morgan Freeman es Dios, siempre lo sabe
pero
todo.
Pero si Lina Morgan es un apellido artístico.
Morgan Freeman también.
La verdad es que Lina Morgan me cogía mi brazo un muy gracioso y me decía, yo no quiero estar aquí. Vámonos.
Claro, pobrecita.
Si me dieron
con
euro,
70 y tantos años.
Si me dieran un euro por cada vez que alguien de ese plato me decía, qué horror, yo no quiero estar aquí, preferiría estar muerta, vamos, es que tendría dos pisos o tres.
Entonces, después de ese famoso especial Navidad, fue la agresión, la primera agresión a José Luis Moreno, que ponedme en situación... ¿Qué le pasó en esa agresión?
Pues al día siguiente la gente con botellas de champán.
A ver, ponedme en situación. ¿Cuál fue esa agresión? ¿Cuál fue? ¿La gravísima que le dieron con un hacha en la cabeza?
Esa.
O sea, la primera.
Sí,
la brutal.
La primera, la que salió con un ojo todo negro.
Esa.
Y que le llevaba en silla de ruedas el
chico. O sea, una agresión.
No podía recordar su nombre. Este chico
pues
entraron
unos albanos kosovares en su casa y le dieron una paliza de muerte.
Y ahora contadnos, bueno, Juanita, a lo mejor tú sabes, y para eso estás aquí a lo mejor, para contarnos realmente qué era aquello. ¿Lo sabes?
A ver, la figura clave en aquel momento fue el actor Cachas, Rubén.
Su novio.
No sé nada de esto, me distancio completamente de este testimonio.
Por supuesto que tú no sabes nada, Glenda, la que lo sabes, Juanita. Vamos a dejar
todo eso se cocía en la mesa de dirección. Entonces, esto vino Rubén, estaba él
alterado.
Destrozado. Estaba destrozado y tal. Porque claro, Rubén no estaba, por lo visto.
En la casa.
En la cena no estaba Rubén. Pero él había hablado, o se había enterado, él tenía información, mucha información que nosotros no teníamos. De hecho, llegamos allí y teníamos todos, albergábamos la fantasía de que no íbamos a trabajar ese día.
Claro, pues si al jefe casi lo matan, pues os podían dar fiesta.
Que digo, los eléctricos trajeron champán, que hay que ser desagradecidos.
Hay que ser mala persona, no me digas,
estaban
por favor.
Estaban brindando.
Qué malas.
Brindando.
Las eléctricas siempre han sido muy malas.
Pues las eléctricas eran lo puto peor. Las eléctricas están todo
en los rodajes las eléctricas siempre son igual.
Tenían un cuartito donde
forrado de porno.
Y lo tenían todo forrado de porno. ¿Te parece
normal? Y se metían farlopa en el cuartito.
Sí,
en el baño. Tú pasabas las manos un miércoles a las 8 de la mañana, pasabas la mano por encima de la cisterna del baño.
Pero tampoco no solo las eléctricas. En un rodaje se mete farlopa mucha más gente.
No, ya, pero es que le sentaba, era muy histriónico todo. Y había una pelea constante entre sonido y luz.
Como siempre.
Porque el de luz no sabía bien.
El chico de sonido era un encanto.
Y claro, yo era un team con el chico de sonido porque estábamos a la misma mesa. Entonces, claro.
Y porque era una persona con la que se podía hablar no solo en monosílabos.
Claro. Y Fer, un saludo desde aquí a Fer. Y entonces, pues nada.
Si ha sobrevivido, un saludo, Fer, cariño.
Si ha sobrevivido, bueno, eso me pasa mucho. Fer se mete un telegrama. Claro, no sabes si es él o se ha muerto y es un número nuevo. ¿Sabes?
Qué miedo.
En fin. Entonces, nada, se habló de una caja fuerte. Donde se cuenta la leyenda, porque yo no lo sé, que tiene José Luis Moreno, pues...
Eso se lo puede contar mi amiga si le llamamos luego.
Vale.
Material de todo tipo, desde joyas, dinero, hasta armas y documentos visuales y sonoros.
Documentos visuales y sonoros
comprometedores
para otras personas.
Para
personas importantes del país.
No lo sé.
No sabemos.
Puede ser para actores que han pasado por su casa.
Bueno, pero eso tampoco es tan comprometedor. Quiero decir, por mucho que a Rubén le hayan filmado chupando una polla, pues tampoco es para tanto. Quiero decir, no sé, no, no
bueno,
es...
Hay que decir que a Jesús Bueno lo que le gustaba era ser activo con los heteros.
Esto no lo he dicho yo.
No, que lo está diciendo Juanita. Si lo está diciendo ella, Glenda. Pero relájate.
Me apetece.
Sí, estás
dejarlo
nerviosa.
Muy claro.
Bien.
Digamos que su homofobia era tan grande.
Sí.
Que...
Hombre, no había gays en el equipo. Ninguno.
Hombre, bueno. Perdona.
Alguno. Miguel, es verdad, nuestro querido Miguel era gay, pero la mayoría de... porque hace heteropassing Miguel, pero vamos...
Bueno, vamos a centrarnos. Entonces es top. J-Lo le gusta...
Por lo menos con los actores que él empieza a someter. Igual luego en una historia de amor, pues igual se deja ser...
Se adapta a otras cosas.
Pero
y además le gustan heterosexuales.
Sí.
¿Y tú crees entonces que el novio este que tenía rumano, Albano Kosovar, este novio... ¿Se dejaba penetrar por J-Lo?
Y se dejaba penetrar también en las películas pornografía. O sea,
¿ah, sí?
Claro.
Ah, vale, vale. Yo es que pensaba que este, al ser hetero, solamente haría de top.
Igual justo con el tiempo su relación maduró y entonces se la hacía de top ya única y exclusivamente. O igual ya ni follaban, no sé. Bueno, lo que sé es que este chico... pues bueno, digamos que se sabía, porque sí que había directores homosexuales.
Sí, pero...
Hay que decirlo. No, homosexuales fuera del armario, de hecho.
Sí, pero había muy pocos.
Y el homosexual fuera del armario era el que más rajaba todo el rato. De estas cosas de maricones, claro. Y...
¿Qué era? Eso sí que lo podemos decir.
Sí, estaba relacionado con Verónica Forqué.
Era el cuñado.
¿El hermano del marido? ¿Es posible?
¿Fuera? Sí.
No sé.
¿Cómo se llama el marido que es director de cine también?
¿De Verónica Forqué?
Sí.
Iborra.
Iborra, pues el hermano de Iborra.
Juan Luis Iborra.
Juan Luis Iborra.
Ah, bueno, Juan Luis Iborra es muy famoso, claro.
Sí,
claro. Pues estuvo de director en una temporada.
Ah, estuvo de director y hace teatro también. Y está haciendo ahora teatro con Loles León, precisamente.
Ah,
bueno, pero volviendo al tema, a la noche de autos, este hombre, el novio, llegó muy alterado.
Llegó muy alterado y tal, y se comentó. Pues que había sido muy valiente, José Luis Moreno, y que se había negado a
abrir la caja fuerte.
Que no había llegado a tiempo a la habitación del pánico.
Y que por eso se llevó la hostia que se llevó y tal. Y que bueno, que sospechaban de gente del servicio, o gente que hubiera estado en el servicio previamente, porque sabía perfectamente desactivar la alarma. O sea que.
Bueno, Juanita, tú y yo hemos estado en esa casa y tiene un muro de 5 metros de hormigón armado todo alrededor. O sea, es una fortaleza inexpugnable.
Que esta banda, pues, supo franquear. Hasta el punto de que yo llegué incluso a sospechar que era todo una representación.
¿Que no había sido real la agresión?
Claro, porque si es claro. Difícil...
Pero
vamos a ver,
Juanita.
El ojo ensangrentado, el golpe del hacha,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, él estuvo en el hospital, sí, todo eso...
¿Eso fue real?
Sí, eso pensamos que fue real, claro.
Pero podía ser un momento...
¿Pelea con el novio?
Exageración o bulo del culo, no lo quiero nombrar así...
Un momento maricón en el culo escrito con navaja, ¿sabes?
Que te pasa una cosa y luego cuentas otra para justificar. Pero te diré que no es eso, porque en ese caso él hubiera aprovechado para denunciar un robo real para los seguros.
Claro, y haber cobrado del seguro.
Y de hecho, mi amiga luego os puede contar lo que se decía en realidad, porque la versión oficial es que no le robaron nada.
La versión oficial es que no le robaron nada.
Que no consiguieron...
¿Y la versión extraoficial?
Pues ya os lo contará mi amiga si llama, o os lo puede contar Juanita.
Juanita,
si
¿tú lo sabes?
Estoy haciendo memoria, creo que sí, pero si lo va a decir otra persona, prefiero que lo diga otra persona, francamente.
Pero si estás de mierda,
estás de incógnito, nadie sabe quién eres.
Ya, pero el incógnito es una losa muy, muy pesada. Prefiero compartirla.
Bueno, ¿qué hacemos? ¿Llamamos entonces a la amiga y que nos lo cuente?
Igual no soy yo el que lo diga, pero se puede poner una canción. Que,
sí, por supuesto, vamos a pasar.
Para...
Muchas gracias,
oye,
Juanita.
Oye, está dirigiendo Juanita todo el rato.
Bueno, es que no veas tú, como ha hecho dirección y ha hecho
claro.
Todo en la serie, pues ella dirige.
Y a mí está Bollera, no me gusta un pez.
A mí José Luis Moreno me ha enseñado el espectáculo y me ha enseñado lo que España
y
gusta,
lo llevas dentro. Muy bien, pues sí, muy bien, Juanita. Vamos a poner un tema de musical y continuamos.
Perfecto.
Esto es un inquietante hotel regido por una mujer mayor. Su hijo ayuda en recepción. Cuchillos en la ducha, alguien murió. Después resulta que la madre era él. Plot twist. Esto es un niño algo tristón que ve a los muertos hablar junto a él. le llevan a ver a un doctor que intentará ayudarle con sus miedos. Después resulta que el doctor estaba muerto. Plot twist, plot twist. Es un giro inesperado. Plot twist, que te vayas a quedar. Conociéndome como me conoces, sabiendo bien cómo soy yo.
Bueno, parece ser, ya hemos vuelto después de esta maravillosa canción Plot Twist de Parade. Tenemos aquí, estamos con Juanita y estamos escuchando de fondo a Glenda, que está hablando por teléfono. Glenda.
Hace un montón que no.
Está hablando por teléfono con una amiga suya.
Estoy en la radio, te llamo porque estamos hablando.
Porque
del que tú puedes hablar todo perfecto.
Quizá la podamos meter en directo a la amiga por teléfono.
Pues mujer, que te
distorsiona
la voz.
A ver si la reconozco.
Seguramente la conocerás porque fue compañera tuya de trabajo. Lo que pasa es que tendrá que mantener el anonimato. Glenda, cariño, ¿le has convencido? ¿Has convencido a tu amiga? Ah, está hablando todavía con la amiga. Bueno, entonces, Juanita, tenemos por delante todavía mucho tiempo para desarrollar todo este tema de hoy, que recordamos a los oyentes, estamos hablando de el tema J-Lo, José Luis Moreno, y todas estas vicisitudes de su vida y de primera mano vamos a saber anécdotas reales.
Ay.
De qué es lo que ha pasado en realidad con él. ¿Qué pasa, Glenda?
Pues nada, es un poco... Mi amiga tiene un poco de miedo, como todo el mundo.
Sí.
Bueno, como todo el mundo, menos Juanita, que está aquí soltándolo todo muy alegremente.
¿Y tu amiga entonces quiere o no quiere entrar por teléfono?
Me ha dicho que sí, que por mí lo hace.
Vale, de acuerdo. ¿Cómo quiere que la llamemos o cómo se
pues
llama?
Me ha dicho, no voy a decir su verdadero nombre, porque me ha dicho que quiere que le llaméis Yomaira.
¡Yomaira!
¡Uy, Yomaira!
¡Qué complicación! A mí,
fíjate, no sé, que es asturiana y se ha puesto un nombre como canario, no tiene ningún sentido.
Bueno, a ver, espero que no se... Igual...
Ah, no, espera, que me dice María Jesús me dice.
¿Se llama María Jesús entonces ahora?
No quiere que le llamemos María Jesús. Ella no se llama nada así, ni es un nombre compuesto, ni nada.
Vale, María Jesús, ok. María Jesús, vamos a ver si la tenemos ya al teléfono. María Jesús, ¿nos estás oyendo? ¿Te tenemos conectada ya en la radio, María Jesús?
Es que me liáis para cualquier cosa, por favor. Hola.
Hola, María Jesús, te oímos muy bien.
Glenda, ¿quién es esta gente?
No, Glenda te está escuchando, pero yo soy Juan, soy ahora...
Es María Jesús, es Juan Flan.
Sí, soy el presentador sustituto,
De Miguel.
Que no puede...
De Miguel, mi amigo ese, sí, el de Donosti.
Ese, que no puede ahora, no puede presentar porque está en el hospital con COVID persistente.
Exacto.
Entonces no puede.
¿Oyes bien, María Jesús?
María Jesús, ¿nos oyes bien a todos?
Sí. Por suerte, por desgracia. Sí,
bueno,
oigo.
Pues queríamos hablar contigo sobre el tema, que yo entiendo que es peleagudo, pero nos puedes dar mucha luz sobre ello. El tema es José Luis Moreno y tu experiencia laboral con él, que yo sé que tú pasaste, bueno, pues unos cuantos años trabajando para él.
Yo valgo más por lo que callo que por lo que cuento.
Qué frase tan original.
Sí, es bueno.
Os lo digo ya, ¿eh?
Sí.
Voy a contar mi verdad.
Cuéntanos tu verdad.
Para seguir viva.
Sí, sal de tu zona de confort y cuéntanosla.
No vi salir de ningún... No sé, ¿cómo te llamabas? ¿Juan Carlos?
Sí, Juan.
Hola, Juan. Eres del medio, me ha dicho, que eres
sí,
nuevo.
Sí, sí, soy nuevo.
Yo toda la vida. Yo empecé, vamos, con Laurita Valenzuela.
¿A qué te dedicabas en el espectáculo de José Luis Moreno?
No lo quiero decir.
Vale, ok, no lo digas entonces, pero cuéntanos...
Bueno, vale, sí, yo estaba trabajando en el Departamento de Belleza y Poder.
De Belleza y Poder. Ese departamento es...
Maquillaje y peluquería.
Maquillaje y peluquería, ok. Entonces eres maquilladora, digamos que eres maquilladora y que trabajabas uh-huh. en escenas de matrimonio y en otras series con él.
No lo quiero decir.
Bueno, pues no nos lo digas, pero cuéntanos...
Sí, trabajaba en escenas de matrimonio. Es que estoy muy nerviosa,
no
Juan.
No te pongas nerviosa, si estamos entre amigos, cariño.
Estoy muy nerviosa.
Estamos además, entre amigos.
Glenda me ha dicho que me van a distorsionar la voz y yo no estoy muy segura.
Que sí, te van a distorsionar. Estás distorsionada desde ya. Te estoy oyendo distorsionadísima.
Estoy distorsionada, pero ¿por qué he tenido una vida muy dura, cariño?
Yo lo sé. Sí, yo lo sé. Pero bueno,
no
escúchame,
me oigo, ¿eh?
Escúchame un momento. Yo te oigo perfectamente. No hay ningún problema, te estoy oyendo muy bien.
Oigo unos ecos muy raros.
Escúchame, María Jesús, cariño. Cuéntanos, para empezar... Un tema que del cual hemos hablado aquí, pero quiero que profundices. ¿Qué pasaba, con este actor que del cual Moreno se encaprichó, este tal Rubén?
¡Ay, qué majo!
Que era un chico muy majo. Tú me has dicho que nos trataba, os trataba muy bien.
Uh-huh. Un encanto. Un chico majísimo. Tengo que decir que no es verdad lo que dicen. El chico era heterosexual.
Sí.
Completamente.
Pero Moreno se encaprichó con él y le regaló un Porsche.
Uy, un Porsche precioso, color madre perla. Uh-huh. Un Porsche, ¿cómo se llamaba? Se llamaba como un...
Cayenne.
Como, eso, iba a decir Chayanne.
Cayenne.
Bueno, pues era un chico muy majo, pero resulta que en mitad de una temporada estábamos grabando... ¿Quieres que hable de cuando hubo la movida, no? La
sí,
pelea.
Sí.
Pues en mitad de una temporada salieron unas fotos en una revista de estas del corazón.
¿Qué me dices?
Exacto. Que era pues José Luis con un microbañador, José Luis Moreno, y con un microbañador y Rubén pues con otro microbañador que le quedaba francamente bien porque Rubén era un portento.
Estaba muy bueno.
Estaba, sí. Un poco morenito de más para mi gusto,
muy
pero
cachas,
muy bien. Muy cachas, todo fibra.
Que llevaba como un espido José Luis Moreno, y las fotos salían como subiendo y bajando la escalera, que según como las peores fotos que pueden hacer a los cuerpos escombros.
Escalera de yate.
De yate, sí. Y recuerdo que Rubén se veía de foto como leyendo una revista. Sí,
y el caso es que se insinuó pues la verdad de su relación.
¿Qué era? No, tú la sabes, María Jesús.
Ese chico era heterosexual y a mí los lunes me contaba siempre todos los ligoteos que se había hecho en las discotecas y todo. Pero es verdad que a veces la ambición desmesurada de los actores pues les lleva a aceptar según qué tipo de tratos que, bueno, pues...
Vamos, que pensamos, piensas,
María Jesús.
Yo no
he visto que hayan hecho nada, pero algo pasaba
allí. Algo pasaba allí para que él le regalara, le hiciera agasajos como ese coche Cayenne y esas cosas.
Y el pobre Rubén tenía... Que era un chico muy majo, con formación, simpático, encantador. No sé qué habrá sido de él, pero un encanto. Pues claro, tenía un conflicto con eso porque todo el equipo hablaba de él a sus espaldas, no sé qué. Y a raíz de esta publicación en la revista, que son... unas destructoras las revistas, tengo que decir.
Ah, sí, la prensa del corazón, así
yo entiendo
es,
que vive mucha gente de esa industria, pero, hombre, viven a costa de masacrar a la gente.
Y se alimenta, sí, de esos de los famosos.
Claro.
Mira, Junior, sí, por ejemplo, todo lo que le han hecho pasar.
¿A quién?
A Junior.
Bueno, volvamos al tema, que te desvías, María Jesús.
El caso, me desvío muchísimo, por eso estoy aquí.
Claro, estás desviada.
Ay, la Glenda la mato.
Bueno, tranquila. Escúchanos.
No, que estoy tranquila, estoy bien.
Vale, de acuerdo. Parece ser que tuvieron un conflicto, se enfadaron ellos dos.
Se enfadaron muchísimo porque
Por esa portada.
A raíz de esa publicación se insinuó que la relación era algo más física de lo que Rubén estaba dispuesto a admitir.
Sí.
Que yo conocí a sus padres y todo, que vinieron al rodaje una vez.
Ah, qué maravilla, ¿de dónde eran?
Pues no lo sé. Él era de Madrid.
De Leganés.
Ah, mira.
Pero los padres yo creo que eran de algún pueblo, de algún sitio, ¿eh?
Es posible que suena de La Rioja.
Pero él sí, él era el madrileño de los de Lejque.
Ya.
Pero gato no, ¿eh?
El caso bueno, es que a raíz de esa portada...
Pues claro, como se insinuó en televisión, en prime time...
En el tomate, me imagino. En aquellos momentos
exacto,
estaría el tomate.
Se insinuó todo tipo de barbaridades... cercanas a la posible verdad, pues el pobre chico lo llevó fatal. Entonces se agobió, se pelearon y no sabemos si él se fue voluntariamente y José Luis hizo devolver los regalos o si José Luis lo hizo devolver los regalos y él se enfadó y se fue.
Sí.
Uy, ¿qué ha sido eso?
Nada, un mensaje, que hemos tenido un mensaje aquí de la policía.
Estoy casi... meter un teléfono...
Estoy casi sin batería, espera que tengo que enchufar el móvil. Bueno, espera. El caso es que se enfadó muchísimo y José Luis como que se lo quitó de encima.
Ah, ¿sí?
Y desapareció de la serie, de la noche a la mañana.
Le echó de la serie.
No sabemos si se fue o le echó, pero el caso es que desapareció y el coche ya no lo llevaba él ni nada.
Ya no había coche, no había Porsche Cayenne.
Ya no había Porsche Cayenne.
Empezó a llevarlo el cachazo de otro.
¡Ay, qué majo!
El novio oficial.
¡Qué majo, qué majo!
O sea, que el coche pasó del Rubén al novio oficial.
Bueno, el caso es que entró otro chico, un chico muy majo, que era como una especie de oficinista.
Se inventaron un nuevo personaje para la serie.
Y empezó a grabar las secuencias que tenía que haber grabado Rubén esos días, porque allí no se paraba.
Okay.
Allí no se paraba, íbamos al día y había que grabar.
Y que si el personaje se llamaba Rubén, le cambiaron el título.
A Raúl,
Tomás,
lo bajó así
y ya está.
Era otro amigo.
Y los textos eran los mismos.
Había metido una serie como de conflictos nuevos, eran más gamers. Uh-huh. Por ejemplo, tal, pues no sé.
Más jóvenes.
Sí, con la consola.
Gamers, que jugaban a los videojuegos.
O sea, una cosa más joven.
Sí, sí.
Uh-huh. Bueno, el caso es que este chico estaba muy acomplejado con su físico y todo, y no sabemos si fue por inducción del propio José Luis o qué, supuestamente...
No, fue obligado.
Empezó a hacer eso.
¿Tú lo sabes?
Yo lo sé, porque yo
¿quién habla? ¿Quién es esa persona?
Juanita, es compañera tuya, no podemos decir el nombre real, es compañera tuya
no
de trabajo.
No me suena nada, ni la voz, ni
es que
el acento, ni
tenemos,
el nombre.
La tenemos distorsionada la voz también, cariño, no te podemos
Juanita.
Decir su nombre real.
Yo sé quién eres, porque sé quién es la mayoría de
porque te lo
la
dijo. Juanita,
pero tú quién eres, Juanita, eres... ¿Que eres la colombiana?
A ver, yo no voy a dar más datos de mí.
¿Eres la que limpiaba?
A ver, no voy a dar más datos de mí, repito. Lo que sí...
No puede ser, la colombiana no puede ser.
Lo que sí me consta, a ver,
María Jesús.
María Jesús, que en un momento, Juanfran, te mutea el micro, ¿eh?
Claro.
¿Qué me qué?
A ver, Glenda, por orden, Glenda, dile algo, por favor.
María Jesús, por favor, hazme el favor, ¿eh?
Compórtate, María Jesús.
Y luego te cuento quién es, que no es la peruana, que no te enteras.
Es que, María Jesús, escúchame.
Que se cree que es la peruana, la que tenía un novio que trabajaba en Google.
Sí, pero no.
Y no es esa.
Bueno, pues escúchame, María Jesús, sigamos por el tema, que nos estamos desviando.
Yo estaba diciendo que te lo pido a María Jesús, que ese chico tenía que ponerse a altura a nivel físico y se impuso que tomara
esteroides.
Y que tomara esteroides para...
¡Asteroides! Estuvo tomando asteroides.
Y esos esteroides que tomó... Y piensas tú, Juanita, que le obligó en cierta medida a José Luis.
Si no tenía el papel.
Este chico tenía mucho complejo de su cuerpo.
Y además no era actor. Yo recuerdo con un director que era maravilloso, que fue el que se comió el marrón, que ha estado... no voy a decir su nombre exactamente. El director, recuerdo que estuvimos como 20 minutos dirigiéndole.
Sí.
Oye.
Eso es un lujo. Y lo dimos por perdido y continuamos.
Esta chica no quiere contar esto y está contando todo.
Escucha, que sí, que está con... Pues cuéntalo tú, María Jesús, entonces.
Empezó
a tomar esteroides.
Uy, se le puso la piel fatal.
Y se puso cachas.
Pero en plan, en cuestión de 2 semanas.
Sí, los esteroides funcionan muy rápido, claro.
Una maravilla, se depiló todo el cuerpo porque tenía varias secuencias que era... Le pusimos muchísimo morenín porque Rubén era muy moreno.
Ya.
Y la gente de fotografía no era muy buena, entonces no sabían calibrar bien
el balance de blancos.
Entonces
esas
este chico
cosas.
Se les quemaba todo el rato.
Ya.
Para las que no son del gremio, quemarse es cuando una zona muy clara de la imagen para mantener detalle. Bueno, que no se voy a contar, que yo soy maquilladora.
Venga, María Jesús,
era un encanto. El caso es que grabamos un montón de secuencias con este chico que tuvo que deformar todo su cuerpo y depilarse entera y todo y crearse unas ilusiones de que iba a ser pues el nuevo Jorge Sanz o algo así.
Sí.
Y nada, y de pronto Rubén se arregló con José Luis, le devolvió el Porsche y volvimos a grabar todas las secuencias que habíamos hecho con el nuevo, con este.
¿Y al final el nuevo salió a la luz? ¿Su interpretación salió, pues, el pobre, o no,
no
salió?
No recuerdo si llegó a salir en algún sketch o no salió en ninguno.
Yo juraría que lo he visto en emisión en algún sitio, en alguna emisión, en algún capítulo. Pero
ella no dice su nombre de verdad ni nada y está aquí jurando.
Pero pobre hombre, entonces quiere decir que el pobrecito estuvo unos cuantos días grabando unas secuencias que...
Hombre, un mes.
Un mes grabando unas secuencias que luego no salieron a la luz o salieron en una... En un una medida pequeñísima.
Él perdió ese papel porque volvió el oficial.
Claro.
Y él, que ya se había metido en una hipoteca.
Claro, él.
Hombre.
Él vería su futuro esplendoroso, claro, cerrarse ante sí.
Sí.
Estaban todos mirando catálogos para ir a vivir donde el pocero.
Qué pena.
Es real, ¿eh?
Pues qué pena me da toda esta pequeña anécdota que nos has contado, María Jesús.
Mira, más pena me doy yo.
Había muchos actores secundarios que eran como flotantes, que venían de vez en cuando y sobre todo los colocaban en conversaciones telefónicas. Y así pues se cubrían minutos para la emisión. Era una cosa como desesperada. Entonces,
sí,
pues,
todas las parejas tenían unos amigos. Había una, ¿te acuerdas la amiga? Bueno, ¿te acuerdas? Estoy hablando contigo como si supiera quién eres, que no sé quién eres. Pero bueno, ¿te acuerdas la amiga de los medianos?
La amiga de los medianos fue la que puso la teta en la teta de la luna.
De Vegas Luna.
De Vegas Luna.
Mira, se sacaban las tetas cada vez que venía al plato.
Había una actriz que se llamaba Rosa Clara, ¿puede ser?
Es esa. Sí.
Pues es que a esa la conozco yo de cuando estaba estudiando en la RESAD, que es valenciana,
sí,
creo.
Exacto,
y esta chica la conozco yo de cuando estaba estudiando en la RESAD porque era amiga de otros compañeros.
Mira,
de
más os vale que me hayáis distorsionado la voz.
Que sí, que estás distorsionada.
Porque voy a decir una cosa. Esta chica era muy pesada y muy mala actriz. Eso sí, tenía una piel increíble.
A mí no me
era
parecía...
Era maja, era conmigo era maja. Y ella se quejaba de que, claro, de un día para otro. Tenía venirse desde Valencia, de un día para otro.
Y no había Avant en ese momento.
Yo era madre soltera y tenía problemas con dejar el
podcast. Sí, es madre soltera.
La piel muy bien, pero era muy pesada.
Luego había también un personaje que cubría un poco a todos, que era el portero del edificio, que era un actor de bastante talento, la verdad.
Es verdad, ese chico delgadísimo.
Muy delgado, no sé en qué acabó. Y luego había una actriz mayor, que era como la amiga de Paca.
¡Uy, es verdad!
De Pepa y luego de Paca. Y lleva el pelo cortito
que
y
sale,
muy profunda.
Sale, es catalana. Y sale ahora en el anuncio de la lasaña de la cocinera. Es una de las abuelas que se enfadan porque sus nietos prefieren la lasaña congelada.
Ah, vaya.
Pues, ¿que cómo no te vas a enfadar? También me enfadaría yo.
Normal, claro, cariño, María Jesús. ¿Tú estás jubilada, María Jesús, por cierto?
Pues, en principio sí.
Porque ya tienes una edad, has trabajado muchos años.
Yo he trabajado mucho.
Hay que decir que María Jesús se
lió
con el director.
¿Qué se lió con el director, María Jesús?
No voy a hablar de ese tema.
¿De tu vida privada no quieres hablar, María Jesús?
A ver, que es que esta persona que está hablando aquí, yo no sé si es la peruana, si es otra persona, yo no quiero...
Te ha dicho Glenda que no es la peruana. Glenda es tu amiga, créela.
No tengo absolutamente nada que decir y Glenda me las va a pagar, ¿eh?
Bueno, a ver, entonces volvamos al tema de José Luis Moreno, porque, vale, claro.
A ver, yo estoy jubilada.
Sí.
Estoy jubilada, pero hago mis trabajitos de vez en cuando porque hay actrices que es de las que soy... de su entera confianza que me necesitan para salir a la calle.
Lógicamente. Claro.
Para ir a entregarse premios y a cosas.
Como la Bobby, que maquilla a Mar Flores.
Claro.
Pues es así. Hay actrices que quieren a su maquilladora personal y esto es así. Y
la, la que les conoce la cara.
Mira, claro. A mis chicas, si no las maquillo yo, no las conoce nadie.
Claro, entiendo. Bueno, ¿hay alguna cosa más con respecto al tema cuando trabajabas con Moreno que nos quieras contar?
Hombre, pues que todo lo que se dijo del día de la paliza era casi todo mentira.
¿Qué es la verdad para ti? Cuéntanos.
Pues hombre, básicamente se dijo que no habían robado nada.
¿Y sí que habían robado?
Bueno.
Cuéntanos.
A mí me dijo una jefa de equipo.
Perdón que me interrumpa, porque sé quién es. Que fue la que hizo el vestuario de las Babachicho y la que le puso las zapatillas a...
Emilio Aragón. Que de eso también tengo una cosa que decir.
Ella presumía de sus grandecitos.
El hito fue que le puso las zapatillas a Emilio Aragón, que fueron una seña de identidad de Emilio Aragón durante años.
Vale, pues ahora voy a decir que esos dos datos son mentira. Esta persona no hizo ninguna de esas dos cosas.
Vaya, por Dios.
Ella presumía de
eso. Ella presumía de eso, igual que nuestro jefe malvado presumía de ser neurocirujano, hablar 15 idiomas
y cantar ópera.
Y cantar ópera desde los 8
bueno, pues,
años.
Si esta chica que te dijo que esas dos cosas que hizo para Emilio Aragón y tal eran mentira, ¿por qué le concedes crédito cuando te cuenta que sí que habían robado cosas en la casa de él?
Porque vi el terror en su cara.
¿Y qué es lo que te dijo?
Ella dijo que se habían llevado 300 millones de pesetas y grabaciones comprometedoras.
¿Y de dónde lo habían sacado? ¿De la caja
fuerte?
Pues
de la caja fuerte, porque se dijo en su
pero
día...
Juanita nos ha dicho que no consiguieron abrir la caja fuerte, que Moreno se enfrentó y que no abrieron esa caja.
Esa es la versión oficial. Y ahora todo esto lo estoy diciendo es presuntamente, porque como tú bien has dicho, esta mujer no era muy fiable. Pero vamos, yo quiero creer que era verdad, porque se montó muchísimo revuelo como para que no fuera verdad. En un principio, la gente decía que había sido Antena 3 para vengarse.
por la fuga de los actores.
No, la fuga de los actores fue después.
Ah, para vengarse.
Para vengarse de que le había quitado, la serie de los vecinitos.
Sí.
Entonces dijeron, bueno, pues chica, no nos cuesta nada gastarnos un dinero en unos chicos albanocosovares que vayan y le den un susto. Mm. Pero claro, eso solo cuadra si no han robado nada. Pero sí, eran ladrones profesionales, estamos prácticamente seguras.
Y un momento, yo en la línea de tiempo tengo que la traición de los actores fue cuando el puente de la Constitución, a principios de diciembre, y ese mismo diciembre fue los albanocosovares. Porque si no, eso significa que ellos estuvieron un año entero más otro año entero. Entonces no me salen las cuentas, porque fue en diciembre lo de los actores.
Tú eres muy lista para ser de Perú.
Que no es de Perú, que Glenda te ha dicho que no es la de Perú.
Me he quitado el acento.
Glenda miente más que...
Más que habla. Uy, Dios mío, se lo vamos a decir. Glenda, relájate, tranquila.
Oye, María Jesús, no me hagas decir datos de ti, ¿eh?
No os enfadéis ahora.
Lo que dice...
¿Qué? No. Bueno, va, María Jesús, ¿sigues al teléfono?
María Jesús,
¿sigues ahí?
María Jesús. María,
a lo mejor nos ha colgado y nos ha dejado tirados.
Pues que sí, que estoy aquí.
Ah, bueno. Escucha, María Jesús.
No, entonces, espera, no os oigo nada.
Porque tiene...
Entonces, María Jesús, dilo tú. Se decía que ese dinero que tenía José Moreno estaba preparado para algo.
Hombre, porque él cada X días...
¿Por qué no denunció ese dinero?
Claro, ¿por qué no denunció ese robo?
Pues porque era un dinero que no se podía denunciar.
¿Por qué era dinero
que de...? Que es el robo perfecto. Cuando tú robas a alguien que tiene un dinero que no es lícito, presuntamente, pues claro, no van a denunciarlo. Es así, quien roba a un ladrón...
Claro, la víctima del robo no lo va a denunciar.
Exacto.
¿Y piensas que ese dinero era dinero B?
Hombre, nos consta que se iba todos los meses a llevar a un paraíso fiscal dinerito.
O sea que esta persona, J. Lowe, cada mes...
Esos yates no eran de placer.
Se llevaba a un paraíso fiscal de unas islas del Caribe.
Presuntamente, según decía toda la gente, sus conductores, la gente del servicio...
Así que claro, no había dinero en el plató para hacer las series porque se lo llevaba él a los paraísos, ¿no?
Bueno, ¡ay, el día que nos cortaron la luz! ¡Qué risa!
¿Qué pasó? ¿Cómo? Cuéntanos eso. ¿Qué ha pasado, María Jesús? ¿Que os cortaron la luz?
Sí.
¿Cómo?
¿No hemos hablado de ese tema ya?
No, de ese tema no hemos hablado, ¿no? No, que no. ¿Hemos hablado?
Igual lo hemos contado todo el tema.
Pero yo creo que lo hemos hablado.
Lo hemos hablado. ¿Lo hemos hablado?
En
la canción.
Sí, yo creo que en
¡ay, no sigo bien!
Yo creo que sí es verdad que hemos hablado durante la canción todo el tema de los proveedores, ¿no?
Yo creo que sí, que de los...
Y del problema, por ejemplo, de las furgonetas de atrezo, que había que devolverlas porque llevaban 40 días sin pagar, y el problema también...
Eso lo hemos hablado en línea, chicas.
Yo creo que no, ¿eh?
Que sí.
Yo creo que tampoco.
Yo creo que sí.
Yo creo que no, pues acaso pues lo repetimos porque es muy interesante.
Claro, vamos a repetirlo y ya está.
Ay, de verdad.
María Jesús, ¿estás ahí?
Creo que no, que ha colgado. Espera, que
María Jesús.
La llamo otra vez.
Llámala, venga. Porque es que yo creo que el tema este de los proveedores...
Esta tía se ha quedado sin batería, es medio boba.
Este tema de los proveedores lo hemos hablado, pero offline, me parece.
Yo creo que sí que
pero
sí.
Bueno, bueno.
¿Sí? ¿Glenda, eres tú?
Sí, María Jesús, estamos aquí. No, soy Juan Flan.
Estamos aquí,
escúchame. No estamos seguros de si este tema lo hemos hablado offline u
bueno,
online.
Si lo cuenta María Jesús, así pues es otra fuente que lo,
eso,
que lo
claro,
confirma.
Quiero que confirmes, María Jesús, ya que eres una persona que trabajó allí durante años, muchos años, y que tú
mira,
lo puedes saber.
Mira, teníamos todas las tenacillas enchufadas, estábamos maquillando a Marsaura y se apagó la luz de golpe.
¿Y eso por qué?
Pues porque nosotras estábamos, el camerino estaba debajo de las oficinas. Y luego todo lo demás era el nave de plató. Y las oficinas y nosotras estábamos enchufadas a la calle, a la luz de obra de cuando construyeron la nave. Y cuando Telefónica iba a decir, cuando Unión Fenosa o quien fuera se dio cuenta que estábamos enchufadas a la obra, nos cortó la luz de golpe un día.
Pero vamos a ver, escúchame una cosa, María Jesús. ¿Cómo puede ser que un plató de televisión, los camerinos del maquillaje estén enchufados a una luz de obra? ¿Con qué luz estáis trabajando para los focos de la televisión?
¡Ah! Con unos camiones, con grupos electrógenos.
La luz la sacabais en el plató de grupos electrógenos.
Exacto.
¿Y no es más barato conectarse a la luz de Unión Fenosa que pagar un grupo electrógeno?
Es que no los pagaban.
Ah, ¿quieres decir que los grupos electrógenos que cogíais para los platos
como locas,
no se pagaban?
Las chicas de producción como locas, tachando en una lista las empresas que habían llevado a grupos y se los habían llevado a los 20 días por no cobrar.
Y ocurría también con el catering. Cada dos meses se cambiaba de catering y encima cada vez era más terrorífico, hasta que se llegó a un acuerdo con un restaurante que había en el polígono.
Perdona, peruana. Un restaurante ferretería.
Era un restaurante ferretería, en efecto. Pues
me parece un negocio
en
brutal.
En aquel polígono...
Me parece una maravilla.
Uy, ¿sabes quién estaba en aquel polígono también?
¿Quién?
Hombre, estaba...
En la nave de al lado, Porque esto no era un plato, era una nave de Uralita del infierno.
Claro, había una lavadora industrial.
Una lavandería industrial que un día vino el dueño.
¿Y quién era?
Revolucionó todo el plato. Era el hijo de... ¿cómo se llama este hombre que violaba niñas? Que era noble.
El duque de Feria. El hijo del duque de Feria.
Exacto.
Ah,
de Nathia Abascal.
De Nathia Abascal, bueno.
Qué guapo ese
muy
chico.
Muy guapo el hijo altísimo. De Nathia. Y ese era el dueño de la lavandería que estaba al lado de vuestro plato.
Exacto, que tenía allí todas unas chicas trabajando que yo no sé.
O sea, que una vez que el catering, Moreno contrató el catering que estaba cerca, que era un catering ferretería, o sea, un restaurante
que no
ferretería.
Que era un bar, era un bar de obreros.
Un bar ferretería, que yo creo que he estado en ese bar. No sé si, yo creo que he comido. Si estaba al lado de
No.
¿En Moraleja del Medio o no?
¡No!
Había un bar que hizo el propio
¡El Pumuki!
Que era el Pumuki, que se llamaba así por un perro que tuvo el
Ahí sí que estuve.
Que había muerto. Entonces en el Pumuki estaba decorado todo como un puticlub ruso, con bonitas columnas y espejos y cristales y todo, sacados de los decorados de las óperas.
Y las sillas también eran de decorados de las óperas y tal.
Y las servilletas de papel tenían impreso la carita del perro muerto.
De Pumuki, ¿no? Sí, bonito.
Era precioso ese sitio.
El caso es que en los platos donde hacíais la serie, que no eran Moraleja de en Medio, sino el pueblo de Toledo aquel, en ese sitio el catering lo abastecía con un...
Eran caterings normales.
Que no pagaba
hasta que llegó a un acuerdo con este bar de obreros, que era a la vez una ferretería.
Y estaba al lado de un campo de alquiler de grúas.
Y ahí podíais entonces comer y ya la cosa se...
Mira, iba yo con las chicas, que eran maquilladas y todo, y aquellos hombres las miraban con unas caras...
A ver, entonces, para recapitular, para nuestros oyentes, que estarán, yo creo, que bastante sorprendidos por lo que las revelaciones que se están revelando hoy...
No sé qué se habrá dicho la peruana, pero yo no me fío un pelo porque no sé ni quién es.
A ver, parece, entonces, la luz de los camerinos era la luz de obra que se pusieron, que se puso allí provisionalmente, hasta que Unión Fenosa o la empresa eléctrica correspondiente se dio cuenta de que la estaban chupando gratis, la cortaron y la luz...
Y simultáneamente...
los platós funcionaban con grupos electrógenos.
Los que venían se los llevaban.
Claro, que como no los pagaban, se los llevaban por falta de pago.
Y los coches de alquiler y todo.
Y los coches de alquiler.
Que la gente de producción era muy maja, porque si no les das dinero...
Y los de producción iban tachando empresas, porque esta empresa no podemos pedirles más cosas porque les debemos. Y ahora vamos a una nueva empresa y la exprimíamos sin pagar hasta que ya no podíamos más.
Lo que he contado antes son cosas que se contaban por ahí, lo del dinero, lo de Rubén, de los enfados, no sé qué, eran cosas que cuadraban con la realidad.
Pero que no tienes la ciencia cierta de que fueran así.
Pero esto de los coches de alquiler y de los grupos de electrógenos y de los caterings, lo sé de verdad, porque eso sí que hay,
o sea,
no hay tal. Y todas las cosas que se están contando ahora en los telediarios, que yo no lo pongo porque me salen sarpullidos y no gano ya para Rosa Mosqueta para curarme todo lo que me sale.
Uh-huh.
Yo no sé si es verdad o es mentira, pero cuadra completamente con el modus operandi del muchacho y sus,
pero
y
es,
sus
es
empresas.
Una, es un chanchulleo, que es un nivel de chanchulleo muy importante.
Oye, pero tú no eras guionista en la otra serie, la del mercado.
Yo fui guionista, sí, hice un capítulo que nunca se emitió porque esa serie se cortó.
Pues esa serie...
Y esa serie a mí me acabó pagando...
pero tú cobraste.
Cobré, tardé en cobrar, pero cobré. Cobré poco, pero...
Cobraste a 6 meses.
No sé cuánto, tardó bastantes meses.
Mira, cuando la cancelaron...
Es que pagan a 90 días, uh-huh. Es como el truco que tenía de Moreno. Dice, te pago 90 días. Y a los 90 días decía, ay, que no puedo. Y el que aguantaba otros meses y el que no decía fuera. Y así se cubría un año entero prácticamente.
Yo
cobré en 2009 porque me acuerdo que además fue el último guión remunerado que escribí antes de la crisis brutal que me llevó a ser Juanete. Porque a partir de ahí no tenía ingresos y me hice Juanete.
¿Es el qué?
Efectivamente, de ser guionista pasé
a Bedet. ¿Me estás tomando el pilo, Glenda?
No,
¿esto es una broma?
María Jesús, tranquila, estas son cosas nuestras.
¿Con esa voz cómo vas a ser Bedet?
Que sí, no, es una forma de hablar.
Que si lo era Norma Duval...
Claro, lo que estoy diciendo es que yo me acuerdo de ese guión porque fue el último que escribí antes de la crisis brutal que me llevó a ser Bedet y que ya estuve durante 6 años... sin trabajar en el audiovisual.
Pues entonces, tuviste mucha suerte de cobrar, porque yo recuerdo perfectamente, yo tenía chicas de mi equipo trabajando en esa serie.
¿Sí?
El día que la cancelaron, llamó José Luis y dijo directamente, no paguéis ni una sola factura más.
Madre mía, pero escúchame una cosa, María Jesús.
Y había muchos sin pagar,
ya
¿eh?
Que te tenemos aquí, María Jesús, escúchame.
Y eso lo puedo garantizar,
porque,
eso lo puedo decir.
Se oyen rumores, la serie, yo estuve en el plató, conmigo José Luis Moreno, fue amabilísimo.
Era un
encanto. Tengo que decirlo, era un encanto de hombre.
Todo un seductor.
Sí, era, conmigo se comportó de una forma exquisita. El caso es que me enseñó el plató que era espectacular. Era
hombre,
una
dos
calle,
plantas de
era una calle y una plaza recreada perfectamente con edificios, con mercado, sí. Que era una cosa espectacular. Estaban en esa serie Neus Asensi, Miriam Díaz-Aroca, muchas viejas glorias y muchos jóvenes también. En esa serie parece ser que era tan cara... Y además tuvo tan poca audiencia, pero bueno, eso es secundario. Era tan cara que llevó tigres al plató. Cuéntanos, no sé si es cierto o es una leyenda.
Pues un día se le ocurrió que donde había una tienda de lo que fuera, tenía que haber un veterinario.
Sí.
Porque le pareció que era muy interesante que hubiera una trama
de animales.
Entonces, claro, pues dices, un veterinario, vale. Entonces montaron unas tramas con perritos, gatitos, loros, no sé qué, tal y cual, pero los dos son muy graciosos. Y dijo, no. Quiero que haya un chimpancé y un tigre. Y el tigre en un momento dado se le escapa a su dueño, salta por encima de la pescadería y se lleva un jamón de la carnicería del chico bisexual de la carnicería.
Ay, mi madre.
Que el personaje que era bisexual, el chico era hetero,
sí, lo sé,
como
yo escribí guiones, escribí...
¡Qué guapo ese chico, qué piel!
Para ese
le regaló una moto a ese chico, José Luis.
Yo recuerdo que el chico de la moto bisexual, que no era bisexual...
El personaje era bisexual. Es que tiene un problema con la barrera idiomática. Esta chica no entiende bien.
Que no es de Perú, hija María Jesús, relájate. Cuéntanos, Juanita.
Recuerdo perfectamente que este chico venía de un
la
pueblo...
La barrera.
Venía de un pueblo y era amigo... amigo pues de otra persona que estaba por ahí y tal, y entonces le dice, pues ya sabes este chico lo que viene, ya sabes, y tal, y dice, ah, bueno, él tiene mucha ilusión y él viene porque le ha tratado súper bien José Luis Mayor, le ha respetado todo el rato y no sé qué, y luego llegó lo de la moto, tal, el tío, no sé si la aceptó o no la moto, creo que no la aceptó. Moto.
Era una moto que jugaba en atrezo y que sí. No la devolvió porque se la iba a quedar el chico este.
Claro, el Moreno dio orden de no devolver la moto.
Pero el chico no la aceptó.
Y creo que no la aceptó y tal, y él estuvo pasándolo muy mal con ese tema. Y simultáneamente...
Porque en el plató se decía que cuando José Luis te ponía una rueda se era porque...
Y simultáneamente había otro chico, que yo creo que era el de la pescadería, que era uno así un poco más cachitas, pero no era muy cachas, pero era un poco, y tal, que era otro con el que yo tuve oportunidad de hablar, que pues que había llegado a Madrid con una mano delante y otra detrás, y bueno, lo metió en su casa y estaba súper agradecido.
Y digamos que de este no se podía decir de una manera tan taxativa que era hetero.
Y de alguna forma Moreno jugaba con ellos dos, ¿no?
Triangulaba la cosa con ellos.
Yo recuerdo líos de ese estilo. La cosa es que fíjate que ahora que a Moreno se le acusa de esta serie con Jane Seymour y con esta chica Brenda, ¿cómo se llamaba esta actriz?
Joan Collins.
Joan Collins.
Es como amiga tuya, Joan Collins. Pues,
Joan Collins.
Qué maja es.
Él asegura que hay un primer capítulo rodado y hay gente que dice que lo ha visto y que es espectacular y tal. ¿Y qué le ha pasado? Que se ha gastado todo el dinero en ese capítulo, en esa especie de piloto, que es lo que le pasó también en A ver si llego.
En A ver si llego le pasó que todo el dinero que tenía para la serie se lo gastó en un solo capítulo.
No, hizo cinco
una
capítulos.
Una chica que aprendió conmigo estuvo en la serie de Joan Collins.
Sí.
Y tenía el doble de presupuesto que Juego de Tronos.
No, y lo que hizo por lo visto
¿real?
Fue el trabajo que había para cinco capítulos, lo refundió todo en uno. ¿Sabes? Igual si el tigre tenía que salir en el cuarto, no sé qué,
lo metió en el primero.
Yo te lo cuento. Se grabó prácticamente todo.
Sí.
Entonces, los primeros cinco capítulos se enviaron a la cadena y a la cadena no les gustó nada. Porque, claro, él modificaba. El tema está que en esa serie él volvió a dirigir.
Claro, es que esto es un... Yo me acuerdo del momento...
Tuvo que firmar ese un momento, documento
sí, fue
como
momento,
que no iba a volver a dirigir en ninguna
en su
de las
vida,
series que
porque fue el momento en el que además sus sobrinos se desentendieron de él
sí,
y se fueron por libre porque veían que el tío estaba volviéndose un poco majareta, ¿no?
Y de hecho, yo luego he trabajado en la que se avecina.
Sí.
Y...
Que había, no caigo quién eres, ¿eh?
Y se había logrado, se había adquirido pues unos beneficios laborales a nivel horario y a nivel tranquilidad, y había mucho más racionalidad y puesta por los ovinos, que ya por fin estaban trabajando a su manera, ¿no? Uh-huh. En cambio, con José Luis Moreno y el haber si llego, él, nublado por el éxito de toda su carrera y además de escenas de matrimonio, llegó allí como un elefante en una cacharrería y hacía unas barbaridades impresionantes de decisiones que ya las hacía en Aquí no hay quien viva.
Claro.
No, pero esto era una cosa muy extrema.
Sí, pero aquí en el día se contaba, ¿no? Como se paraba un rodaje en la noche y decía, tiene que venir un ramo de flores amarilla y entonces tenía que conseguir y hasta que no sabía, ese tipo de tonterías que solo se perdía el tiempo y dinero.
Sí.
Bueno, y entonces se cuenta que existe, porque hizo toda la serie y que está editada toda la serie, solo que la primera pues solamente emitió los tres primeros capítulos, los cuatro primeros.
¿De qué serie estamos hablando? ¿De la Jane Seymour?
A ver si llego. Entonces se cuenta que el último capítulo, que ya sabía José Luis Moreno que no le gustaba la primera cadena y que ya todo, hizo reventar todas las cañerías y dar todo de mierda. Todo el mercado.
No lo sé, yo
el último capítulo.
Yo no sé si es cierto o no, me parece una anécdota maravillosa, pero yo te puedo decir que yo escribí el capítulo número 8 y no se empezó a rodar.
¡Uy, el capítulo 8 es el mejor de todas las series!
Yo creo que el mío era el 8 y no se empezó ni siquiera a grabar.
No, pero se reestructuraría la cosa como fuera, ¿sabes? Y,
mira, yo lo que sí, lo de las cañerías yo también lo he oído. Yo ya no estaba allí.
Y me gustaría apuntar, perdona, María Jesús, que fíjate que visionario fue José Moreno, porque esa serie iba de la crisis. Ya. Se llamaba Si Llego y eran de personas que ya no podían mantener su...
Hombre, es que era 2008.
La crisis estaba empezando en ese momento.
Era cuando empezó.
Ya, pero bueno, él lo vio.
Vamos a ver, no era muy difícil verlo, ¿eh? Porque, es decir, la crisis, esa serie es de 2009 y la crisis empezó con la caída de Lehman Brothers en el 8. Entonces,
os doy los datos fehacientes, porque casi todas las cosas que decimos y que se dicen son especulaciones. Los 5 primeros capítulos no gustaron nada en la cadena, entonces se hizo un ejercicio loco de remontarlos y convertirlos en 1. Y a la cadena le gustó. Entonces dijeron, bueno, pues seguid por esta línea y vais a hacer la serie completa. Pero claro, con ese único capítulo ya se había gastado todo el presupuesto de la serie.
No había dinero para hacer el resto.
Porque estaba el tigre que saltaba por el jamón. Y os cuento otro...
Estaban los bomberos.
Os cuento lo de los bomberos.
Cuéntanos.
Se marcó la secuencia, se plantó. Eran unos bomberos que tenían que entrar a apagar un fuego y de pronto pues se paraban y hacían una especie de flash mob.
Ah, que bailaban.
Entonces
todos
tenían
a la vez
que ser bomberos bailarines. Y lo eran. Se ensayó todo, se preparó, tal. Se grabó, se hizo una segunda toma. Y de pronto, José Luis, en una de esas genialidades que solo se le ocurren a él, dijo: tienen que ser bailarines y strippers.
Ah, entonces, que se tenían que desnudar.
Estos uniformes ahora tienen que tener unos velcros por los lados.
Para quitarlos.
Y se los arrancan así, la chaqueta y luego los pantalones. Sí. Pero claro, eso. En mitad del rodaje, en mitad de la grabación.
O sea, no estaba previsto desde el principio y no había esos velcros.
No estaba en el guión ni nada.
Había que parar para poner los velcros.
No, había que parar para hacer unos nuevos uniformes porque estos eran de alquiler. Y no se podían cortar.
Y se paró para hacer eso.
Eso.
O sea, pero eso serían horas.
Horas, sí.
Y luego había una academia de baile, entonces pues siempre había bailarines, y pasaban por allí. Bueno, una maravilla esa serie.
No sé si lo sabréis vosotros, pero ¿qué comentaban actrices como Neus Asensi, como Miriam Díaz Aroca, que llevan toda la vida en esto? ¿No comentaban algo de lo que pasaba? ¿No os habéis enterado de cosas?
No me voy a fiar de lo de la distorsión de la voz, entonces no voy a dar datos concretos, pero había miembros del elenco a los que nos encontrábamos en cuclillas.
¿Haciendo qué?
Temblando.
Llorando.
Temblando. Es así.
¿Como quién?
No lo puedo decir, no
sí,
me fío.
Sí, que estás distorsionadísima, cariño.
Pues algunas personas, en una serie coral había mucha gente.
Ay, Dios.
Le he visto temblar el labio a Miriam Díaz Arroyo.
Yo por lo,
aterrorizada, por, real.
Por lo que me toca a mí, por ejemplo, esta Marina, la de la chica de las virtudes, Sole.
¡Ay, qué maja es!
Sole Mayor, o sea, no paraba de despotricar contra el Moreno. Ocurrió una cosa muy curiosa. Terminó la primera temporada, que fue cuando aprovechó Mireia Ibarguren para irse, por ejemplo, y empezó Aída en ese momento. También lo sintió José Luis Moreno como un robo.
Una traición.
Miguel le explicó, o sea, yo no me he ido porque tenga ida, yo me he ido porque ya he visto que aquí he llegado hasta donde tenía que llegar.
Eso es verdad, lo puedo atestiguar. La gente decía que se había ido porque le habían ofrecido otro y fue al revés. Ella se fue y se lo ofrecieron en ese momento.
Ella se fue porque ya
estaba harta y...
Sí, y ya le valía con todo. Entonces, entonces cuando se supo que estaba libre y le ofrecieron eso. O sea, no se fue por ese motivo. Bueno, entonces...
¡Ay, entró Marsaura! ¡Qué elegancia!
Entró Marsaura, que no tenía un solo pelo en todo su cuerpo.
Hombre, ¿y eso tú cómo lo sabes?
Es una modelo, es una modelo.
¿Eh? ¿Eso tú cómo lo sabes?
¿Tampoco tenía pelo en la cabeza?
En la cabeza, bueno, sí. En la cabeza, sí.
Menos de lo que parece.
¡Oye!
Menos de lo que le gustaría a ella.
No me está gustando nada esto.
Es muy guapa Marsaura y a mí me encanta.
Y venía con todo aprendido perfecto.
Hombre, como debe ser, o sea, una profesional.
El único fallo era que las secuencias que tenía ella de cama recién levantada, cogía y antes de salir a grabar se metía en el camerino y se maquillaba como una puta.
Bueno, normal. Ella se levantaba de maquillada.
Claro. Bueno, no podía ser una actriz, no se puede maquillar ella. Porque
¿y eso? Tiene que maquillar, en fin. Ese, perdona, cariño, ¿cómo te llamabas?
Juanita.
¿Tú cómo lo sabes? Porque eso lo sé yo.
Ella trabajaba en dirección.
Porque yo en mi trabajo teníamos que decir, de repente esta chica está muy maquillada para estar recién levantada.
Mira, teníamos unas libretas con todo apuntado, con fotos, con todo. Yo la maquillaba todo perfecto, que no es tan fácil. Esas pieles así, cetrinas agitanadas, como la que tiene ella al tomar mucho el sol.
Sí.
Por mucho que te hidrates y uses la Prairie y cremas buenas que ella usa, es verdad que poca base cunde mucho.
Claro, ya lo dicen en los chicos y chica en y puntualísimo.
Yo la hacía sutil, bien, elegante.
Sí, pero ella, quería más. Ella quería más.
Oye, que se encerraba en el baño y salía. Que parecía...
Echa un farol.
Parecía la travesti de los Gremlins. ¡Qué tía!
Y Soledad Mayor, digo, tenía muy mala leche todo el rato, no paraba de ser moreno y insultarme y todo. Pues bueno, pasó ese mes de veranito, la segunda temporada, y todos volvieron.
Ah,
menos Miguel y Valgure.
A pesar de todo lo que despotricaban y lo mal que estaban, todos volvieron a trabajar.
Sí, es verdad que llegaron a unos acuerdos y en esta segunda temporada se llegó a... hubo una exigencia y era que se rodaran en bloque las secuencias de cada pareja. Porque claro, había veces que llegaban por la mañana, se hacían una secuencia con ellos,
¡hombre!,
luego se hacía con los mayores y tenían que esperarse a tal. Entonces, sí es verdad que el que llegaba a las 8 de la mañana, a la 1, decía hasta luego. Y entonces, y a la una ya había llegado la otra pareja, que a las 5 decía hasta luego, y a las 5 de la tarde estaba las 10 de la noche, estaba la siguiente.
Y se les aseguró, y prácticamente se cumplió siempre, el tema de que tuvieran los guiones al menos con 10 horas de antelación.
Sí.
Madre mía.
Entonces, digamos que esos fueron como los beneficios laborales que se vivieron, que dieron bastante tranquilidad. Y a la vez también nos daba, luego al equipo raso, siempre pasa eso con los actores, ¿no? Que se te quejaban vivas, y tú pensando, hija mía, tú a la una te vas... Y yo estoy aquí hasta las 10.
Claro.
Hombre, a mí me dan ganas de decir, yo porque he sido siempre muy digna y he tenido... vamos, que aguanto muy bien, soy sufridora. Pero es en plan de, chica, estás ahí llorando en esa esquina y te vas a ir dentro de un rato, y en un rato la que va a estar llorando ahí voy a ser yo.
Claro. Digamos entonces que el desbarajuste de Moreno es a muchos niveles. Se intentó encauzar el Matrimoniadas de alguna manera, pero luego en A ver si llego, la cosa se desmandó hasta extremos insospechados.
Digamos que lo terrible de A ver si llego es que él sí fue responsable total.
Porque no, vosotras sabéis que no se puede cambiar en un rodaje, no se puede cambiar sobre la marcha las cosas porque todo depende de otras cosas.
Claro, sobre todo no se pueden cambiar cosas importantes tipo un marisco real porque unos bomberos por chorradas.
Un tigre entrenado que salte por encima de un mostrador y
se puede cambiar, a lo mejor no quiero esta maceta, tráeme otra maceta.
Bueno, nos hicieron una trama con un niño que era maricón, que era graciosísimo, un niño de 10 años. Era el sobrino de Javi de Muriel, y con un perro. Entonces era en plan, llegaba los guiones, o sea, ya vamos a tener que hacer con un niño y un perro.
O sea, todo lo contrario, lo que Hitchcock no quería.
Exacto, exacto.
Nada, o sea, de lo que Hitchcock recomendaba.
Claro, y de repente llegaban los guiones y decía, oye, esta Pepa metida en un ataúd. Había que traer un ataúd, había que convencer a la Porcel de que se tenía que meter en un ataúd.
Madre mía.
Y todas esas cosas, ¿no? Sí que hacía esas sorpresas a nivel guión, ¿no? De repente, comisaría. ¿Cómo que comisaría? O sea, había que hacer
claro, que de todos modos, esas sorpresas, si se dan con una semana de antelación, dos semanas. Tú puedes reaccionar y las puedes hacer.
Ellos pueden contar Glenda.
Sí, eso,
claro.
Glenda se ocupaba de aquello porque estuvo haciendo no solo estudios, sino otro también.
Glenda, pues cuéntanos.
Y se inventaron en el espacio.
Espera, ¿despedimos a María Jesús o la dejamos ahí en stand-by?
Déjala, que hagas
María Jesús. Cariño, ¿quieres seguir escuchándonos o cortas?
Creo que ya he dicho muchas barbaridades.
¿Quieres cortar ya?
Voy a meter unos presuntos ahí y todo. Que no sé quién sois, que me caéis muy bien y Que Glenda, me debes algo más que una cena, cariño.
Bueno, bueno, pues bueno. Muchas gracias, María Jesús. Un besito. Un besito, agur.
Un beso, sí.
Ay, es
María
majísima.
Jesús es, hombre, es maja, pero estaba desconfiada, ¿eh?
A ver, no es... Es,
es
muy,
que es maquilladora.
Es muy estiradita.
Son buenas, son.
Tiene muy buena piel, ¿eh?
Sí, no, no.
¿No dirías, no dirías que tiene la edad que tiene?
Tenía un ex marido.
La
Oye,
María Jesús.
No des más datos. Querida Juani.
Pobre, pobre, pobre Jesús.
Claro, pobrecita.
Mira, unos tienen unos mofletes.
Bueno, escucha, que no vamos a hablar de María Jesús, que ya ha colgado.
El espacio polivalente que se secó el equipo de...
Os voy a decir exactamente de qué constaba el espacio polivalente, porque era parte de mi responsabilidad. El espacio polivalente eran las paredes de fondo de todos los rellanos. Entonces, con tres paredes de fondo de los rellanos de las casas que había construidas, en una esquinita se montaba una habitación que fuera lo que fuera.
Comisaría o lo que fuera.
Llegaban los guiones por la mañana, con suerte, algún día el día anterior, y había que pelearse con dirección, con ayudante de dirección. ¡Ay, Xavi, qué majo! Un besito, Xavi. Para pedirle que te lo pusiera después de comer. Y entonces se quedaba una persona en plató.
Para que pudieras tener tiempo de
claro,
organizar aquello.
Y el resto del
aquello,
equipo
claro.
Tenía que ir a Moraleja del Medio, a los almacenes de las otras series. Y, hombre, y haciendo fotografías, robando de los otros decorados para luego volver a dejar en el mismo sitio.
Madre mía.
Yo he estado robando lámparas de la que se avecina para llevármelas a Toledo a sets improvisados. Porque de pronto era despacho de abogados de Marta.
Claro.
Ser un despacho de abogados en plan... ¿Cómo se llama esta película de la que enseña el...
Atracción fatal. No, Atracción fatal no es...
Instinto básico.
Era un despacho de abogados en plan instinto básico.
Y ponía
plan...
instinto básico en
sí,
el guión.
Sí, en plan como con una mesa moderna.
¿Y esos guiones habíamos quedado en que no los escribía Moreno?
Él los leía y los reescribía
todos. Y los
todos.
Reescribía, o sea, cogía la base que le había escrito su hermano y lo cambiaba, ¿eh?
Su hermano y un grupo de gente de pueblo que estaban ahí.
Su hermano y una persona más que era el que nos chivaba cosas, nos adelantaba cosas. La cosa es que esa era la excusa de por qué llegaba en el 24 horas antes. Y es porque el Moreno tenía que
escribir.
Que verlo, que escribirlo, que retocarlo. ¿No?
Había.
Y
la mija...
retocaba para cobrar luego como guionista. Claro.
Es lo que te iba a decir, porque claro, aparte de cobrar, luego también los derechos de autor, él cobraría
claro,
derechos
exacto.
De autor y también cobraría su sueldo como guionista. Claro.
Para que os hagáis una idea del cutrerío, la amiga de Miren, que luego fue amiga de la otra chica esta que entró, la del coño...
Marta Lectura, ¿no?
Sí, esta no tenía set, entonces...
¿La amiga de Miren quién es?
Marta Lectura.
¿Marta Lectura ha estado en esa serie?
Sí.
Marta Lectura no se llamaba.
No, Marta Lectura, no, perdón.
Era Marta no sé qué.
Era Marta no sé qué.
¿Berenguer?
No. ¡Uy, Marta Berenguer, qué maja es!
Es una que estuvo mucho tiempo en el teatro este de Malasaña... Haciendo burundanga, hizo burundanga.
Era una hippie de Barcelona. No sé. Bueno, pues esta chica no tenía set propio. Entonces, su set era el somier de los viejos puesto contra la pared, con unas luces de Navidad y un pañuelo
y la planta.
Bien bonito,
planta
me lo estoy imaginando.
Unos cojines del...
Bien bonito, ya me lo... Pero si es que...
Natura.
Vamos
unos
a ver.
Cojines de Natura.
Eso es como cuando yo rodaba mis cortos. Quiero decir, que es
claro,
que...
Pero claro,
estabais en Telecinco en prime time,
no,
en una serie de máxima audiencia y con un dineral.
El minuto de oro todos los días, durante meses.
Es interesantísimo
el
todo esto.
El minuto más visto de la tele.
Todo esto que nos estás contando, querida Glenda. Y querida Juanita, es muy interesante porque es desmitificar un poco lo que es la ficción en España.
Mira,
sí,
increíble.
Era la pequeña total, pero hay que decir que Jesús demostró su responsabilidad en A ver si llego. En realidad, él, en escenas de matrimonio, aparte de venir al principio del todo para dar el tono y venir de vez en cuando, que esto hay que contar.
A los capítulos
especiales. Cuando venía, avisaba como con una hora de antelación.
Para que todo el mundo estuviera preparado.
Entonces, claro, se cogía y nosotros que trabajábamos en una mesa de dirección, que era un tablero con dos...
Estás dando muchos datos, Juanita, la gente va a saber quién eres.
Con dos caballetes. Pues se ponía un mantel así bueno, se ponía unas sillas buenas.
Había un juego de café específico para él.
Y había un juego de café y unas pastas especiales que se ponían que él no probaba.
Ay, por favor, qué maravilla.
El café él no lo probaba.
Qué maravilla, pero tenía que estar.
Yo quiero creer...
Es que era el diablo viste de Prada.
Es que él no lo pedía.
Él no lo pedía. Es que eran sus acólitos. Porque mi teoría es, que lo he comentado aquí más de una vez, que todo el mal esté loco, porque ella podrá ser... presuntamente todo esto que están diciendo ahora de que estafa y que saca dinero de donde no hay y no sé qué. Pero yo creo que la maldad real, lo que daba miedo, lo generaban sus primeros de a bordo. O sea, no es como decirte, las personas que están muy cercanas a él son las que te decían, tiene que haber estas pastas.
A ver.
Nadie puede hablar. Él no decía nunca nada.
Bueno, no decía nunca nada porque no necesitaba decirlo, puesto que estaban los acólitos para decirlo. Es decir, cuando llegaba José Frade al rodaje de Canguros, allí no había nadie que moviera una pestaña. Bueno, y él daba un miedo atroz y no decía una palabra, porque estas personas, como José Luis Moreno, como José Frade, no tienen que decir nada para que los acólitos hagan todo aquello que se espera que hagan. Porque si no estuvieran las pastas ni el café, aunque no lo probara, montaría un pollo a los acólitos. Quizá no se enteraríais vosotros, pero los acólitos se enterarían. Entonces tienen que estar esas pastas y ese café. Y que no lo pruebe es maravilloso, porque indica que es completamente innecesario. Pero tiene que estar como el diablo viste de Prada, que pide una carne, dame la carne, y cuando le ponen la carne no prueba la carne.
Yo creo,
bueno, como el jamón de Loles, ahí lo dejo.
Yo creo que la idea era que tuviera la fantasía el propio Moreno, que él venía en chándal. Un chándal bueno, pero un chándal a trabajar, cómodo. Entonces, era que todos los días estaban esas pastas, y todos los días estaba ese café, ese juego de café.
Como que todos los días, claro, que tenía que estar todos los días para él, en el caso de que lo deseara.
No, que en su producción...
Eso estaba ahí.
Eso era así.
Mira,
¿sabes?
Los días normales...
Porque era una persona que le importaba mucho la estética, su estética. Pero yo, la sensación final que tenía al ver que él ni tocaba aquello ni nada, y que a él eso le parecía normal, es que yo es que creo que lo que quieren es que él ha dicho que eso tiene que estar ahí siempre, y lo que quieren es... Y luego no estaba nunca.
Bueno, claro, es que es lógico que no estuviera cuando él no iba a venir. Pero él habrá dicho, quiero que siempre haya a mi disposición café con pastas. Pero cuando...
Del director...
¿Del director? ¿Tú crees que era para
era
el director?
La mesa de dirección y de los actores.
En la mesa ¿Y en la mesa del director, cuando llegaba Moreno, el director tomaba esas pastas delante de Moreno?
No. Sí.
Ah, ¿tomaba esas pastas?
Juan.
¿Y tú has tomado pastas?
Claro.
¿Tú has tomado pastas, Juanita?
Claro.
No me lo puedo creer.
Claro, porque hay que ser natural.
¡Ah!
Mira, claro. No voy a decir nada.
Y ella encantaba, comer, y ella encantaba.
¡Ah! Claro. Pues entonces, claro. Entonces era como un agasajo que
no
hacía
voy a
ella.
Decir nada.
Es decir, eso ella eso tenía que estar ahí siempre. Entonces tenía que haber estado siempre ahí.
¡Claro! Eso
digo.
Claro.
No quiero hablar mal de Juanita, pero en aquel plató se decían cosas de ella.
Ah, sí, hombre, me imagino que lógicamente, porque hombre, siempre ya, que se trabaja en un equipo...
Yo tuve un bullying impresionante, un bullying
sí,
laboral, y pues que gané. Yo me salí a la calle nevando, que vaya, que yo parecía Kill Bill, con un cámara que me iba a pegar con él, o sea...
No me digas.
Que iba a pegar con él, sí. Porque para todos los viejos, los cámaras, la línea de cámara me veían a mí. Era el único caso que ocurría. Entonces,
¿Y el de Marta? Porque era el mismo. Recordemos que Marta vivía en el somier de los viejos.
También el de Marta, sí. Entonces, ya sabes que es preparados, entonces las cámaras dicen cuadro, ¿no?
Sí.
Y entonces...
cinco y acción.
Y había algunas veces que era más cuadro que nunca.
Sonido y acción, ¿no? Entonces, sí. Preparados y en ese momento interrumpió el cámara y dijo, Juanita está leyendo un libro, no está mirando al monitor.
No me digas.
Entonces yo dije, el cámara no está haciendo cuadro, que es lo que tiene que hacer. O sea, yo cuando haya cuadro, miraré el monitor. Pero si me está mirando a mí, cuadro no está haciendo.
Y se comió una galleta de las de José Luis.
Y entonces salimos a la calle.
¿A pegaros?
Sí.
¿Y cómo acabó esa confrontación?
Pues bajó corriendo un jefe de producción que había, que era como homosexual, pero estaba casado, y lo separó.
Madre mía, Juanita. Juanita, pero qué cosas tan terroríficas.
A mí me odiaban porque yo estaba con el director, estaba con los actores. Yo, en la mesa de comer, comían los actores conmigo.
No nos has hablado de tu relación personal con Moreno. Porque él estaba contigo ahí.
Sí. Pues en mi relación personal con Moreno, yo cuidaba lo que decía, pero hacía como todo natural, todo normal, ¿sabes? Y comentábamos las interpretaciones, yo le preguntaba también. Y bueno, entonces, ¿te parece que este ritmo sea adecuado? Por ejemplo, sí, a España le gusta la rapidez. y hacía cosas así.
Sí, le gusta la rapidez, los bomberos strippers, los tigres.
Y a veces decía... había como una especie como de cuadro egipcio en la casa de los... De los medianos.
Hombre, había un resto
de
Aída. Había una especie de Anubis.
De Anubis dorado y tal. Y yo diciendo, qué acertado este.
O sea, tú le hacías la pelota a Moreno clarísimamente.
Hombre, claro,
¿no?
Claro, sí. Sí, pero a la vez no era nada pelotillero. No sé cómo decirte.
O sea, tú le dabas la razón en las cosas que...
Yo de repente me sacaba yo de la manga cosas que a él le pudieran gustar de repente.
Se las comentaba.
Y luego también, pues yo había veces que decía cosas que igual me pueden parecer no adecuadas de cómo lo está haciendo un actor, por ejemplo, y él me decía sí o sí no. Uh-huh. O sea, porque estábamos estableciendo. Y él me decía, lo más importante, que digan lo que está escrito. Los actores no son guionistas.
Ah, muy bien.
Y eso está escrito, es un trabajo que es por algo. Y si esto funciona, es porque se hace exactamente lo que está escrito.
Claro, y es así, y la mejor manera de hacer que funcione es que la mitad del elenco esté llorando por los rincones del plató.
¿Hay algo que hayas aprendido de José Luis Moreno, profesionalmente hablando?
A huir.
Pues fíjate, él cuando estaba dirigiendo, sobre todo él, yo cuando más debí dirigir en una dirección ya más importante, era en los especiales de Navidad.
Sí.
Y claro, pues de repente tenía que estar toda la escolanía de niños cantores del Escorial, que hay que decir que a Solé, la chica de las virtudes, la palabra Escorial le daba mal yuyu. Y no podía estar, y estaba negra.
Es muy supersticiosa la pobre. Sí. Es un encanto, ¿eh?
El Escorial da bastante yuyu porque tiene leyendas negras.
Hombre, y aparte es uno de los edificios más feos del barroco español.
Claro, y hay todo tipo de leyendas negras allí.
Sí. Entonces esto... ¿qué pasó con las palmatorias?
Las palmatorias, eso te lo cuento yo, te lo puedo contar. Había 11 versiones del guión. Y el equipo de dirección artística teníamos la 8. Uh-huh. Entonces, las palmatorias...
Estaban en la 11.
Entraban y salían. Había versiones con palmatorias. Cuando se hizo el minutado del guión y se buscó, pues eso, se chequeó qué objetos eran imprescindibles, pues las palmatorias entraban y salían, y íbamos a matacaballo, y cuando llegó el momento de las palmatorias, pues no estaban, no teníamos, porque en la última versión que nosotros estábamos manejando no había palmatorias, ni velas, ni nada. Uh-huh. Los niños entraban con Lina Morgan, y los niños a su alrededor eran como una especie de magma vivo, uh-huh, que... a modo de ferrofluido, llenaban todo el plato. O sea, porque se metían en todas las esquinas. O sea, no se veía el suelo.
¿Pero cuántos niños había allí?
60.
¡Qué barbaridad!
Entonces,
todos cantaron en directo.
Y había dos curas, dos monjes que se acompañaban.
Que hacían lo de poli bueno y poli malo para poder obtener de los niños lo que querían. Entonces, eran los dos como franciscanoides, con barba. Uh-huh. Y uno era en plan, venga, Juanito, no sé qué, tal y cual. Y les daba como capones. Y entonces los dos iban llorando al otro. Y entonces decía, ay, ven aquí, no te preocupes, ya sabes cómo es.
Claro.
Es que está muy cansado. Y así entre los dos, pues mira.
Salió adelante.
Conseguían lo que querían. Bueno, pues resulta que de pronto... Ahí José Luis gritó, ¿eh?
Sí,
se puso firme porque dijo que dónde estaban las velas palmatoria. Primero dijo dónde estaban las
porque
velas.
Porque tenía que haber una palmatoria para cada niño.
Para cada niño. ¿Dónde están las velas? ¿Esto eran las qué? ¿Las 2 de la madrugada?
Era tarde, pero eran las 2 porque no terminamos tan tarde ese día.
No, pero
ese día fue el día de la hostia.
Era el turno que terminaba a las 5.
No, pero fue el día de la hostia que se terminó.
Que se terminó antes. Bueno, era después de cenar, muy, muy después de cenar. Bueno, pues nada, ¿dónde están las velas? Conseguimos del almacén unas velas, empezamos a trocearlas a toda velocidad. Había niños con velas rojas, con velas amarillas y con velas blancas, no pasa nada. Colara, colara. Los jerseys estaban hechos un cuadro, eran el propio uniforme de la escolanía, todos llenos de agujeros y de unas manchas muy raras. Bueno, el caso es que repartimos las velas, los niños entran con las velas en marcaje apagado, entran los niños en toma con las velas encendidas y se corta todo y empieza a pedir las palmatorias.
¿Qué dijo? ¿Y las palmatorias? ¿Y las palmatorias?
¿Tú a favor de las palmatorias?
¿Qué hacen los niños con una vela en la mano que se queda?
Rápidamente se vio que había una discordancia entre las versiones de los guiones, pero eso, por supuesto, a dirección le importa una mierda.
Claro.
Si el que te tiene que dar la copia no lo ha hecho bien, pues te jodes. El caso es que nos pusimos a recortar cosas para hacer palmatorias y de mientras la regidora se fue corriendo al Xanadú, que había 24 horas en Navidad, y se trajo melitas, sobres de... O sea, filtros de cafetera melita.
¿Para qué? Para hacer la palmatoria.
Con la forma de una palmatoria.
Para hacer la palmatoria con los filtros de café.
Claro. Y les pusimos a cada niño un filtro de café y una vela.
Claro, pues cuela. Claro, eso tiene que colar. Tiene que colar.
Coló perfecto. Sí, sí.
Tiene que colar.
Y ese famoso momento que para hacer el plano ya final de finalidad tal y cual, y con los niños, José Luis Moreno estuvo eligiendo uno por uno cuáles eran los niños que rodeaban a Nina Morgan.
Claro, los más guapos.
Claro, decía, mi rubito.
Y el negrito, que es como una galleta. Pues eso decía por el micro a viva voz, ¿eh?
Bueno, perdona, yo creo recordar que decía viva voz, muy bien, todo perfecto. Y luego cuando quitaba el micro decía, horroroso, horroroso, no tienen sangre, van vestidos como pobres, que es esto, Dickens.
Madre mía, qué arte, por favor.
Muy bien, vamos a repetir otra, pero por sonido. Tu Lina fantástica, fantástica Lina, que no había movido un músculo, porque Lina en aquel momento era un teleñeco ya.
Y yo lo que aprendí, bueno, yo veía cómo él miraba en acción el monitor y estaba entusiasmado. Entusiasmado, o sea, porque de repente era esa fantasía que había salido de su mundo, de su cabeza, de donde fuera, y él estaba convencido de que España iba a cenar con eso.
Mira, estaba cobrando vida delante de sus ojos, sí, aquello sí, sí, que se le había ocurrido a él.
Claro, y él estaba entusiasmado con esa mierda, que sí, que parecía Dickens, que había la
oye, cuidado, que Dickens no es ninguna mierda.
Ya, bueno, pero en fin.
Ya, este pero que él quería lujo, un lujo de niños cantores no, y eran la mitad feos y iban muy mal vestidos.
Y me acuerdo que había como unas montañas de gambas ahí encima de la mesa que olían ya terrible, o sea, y era una situación muy complicada. Estábamos en un momento muy complicado que luego encima él recibiría la hostia y yo le veía entusiasmado ahí, ¿no?
O sea, que mira, Juanita, hace mucho que te conozco.
Y luego él cogía y para cortar, y si estaba buena, siempre me consultaba.
¿Ah, sí?
Claro, con los buenos directores, sí, sí, sí. Está todo bien, 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 sí, adelante.
Yo, claro, montará,
yo
montará.
Decir, yo podía pero decir, hay que hacer un, tenemos que hacer un plano de no sé qué, pues si no, no, ¿sabes?
Sí.
Y eso, entonces, él tenía como esa diferencia, cuando yo estoy seguro de que él sí sabía si se podía continuar o no, porque, en fin, tampoco era tan complicado. Teníamos tres cámaras, eso es como dicho. No tan complicado. Pero
yo creo que te tiene un poco fascinada, Juanita, te veo.
No, entonces, entonces ocurría que cuando él llegaba al plató, toda esta gente que era homófoba profunda, que no paraba de reírse del maricón del jefe, estaba allí, uno de los que estaba allí, que era uno de los eléctricos, fue uno de que su madre llamó al programa de Noche Freestyle.
Esto lo contó Miguel una vez en este programa ya.
Ah, sí. Bueno, sí.
Pues no importa, cuéntalo, cuéntalo otra vez.
Mi hijo le dio trabajo y tal, y cogió y
¿te acuerdas
y
que llamaban la noche de fiesta y decían, pero tú qué quieres? ¿Qué necesitas?
Un
una cocina, un ordenador.
Sí, me acuerdo.
Entonces, pues hasta le dieron un PC. Te ha tocado un ordenador con Windows 95.
Y este chico cogió y en efecto,
la madre dijo que lo que quería era trabajo para su hijo. Dice, pues que venga el lunes.
Y le metió a trabajar y un chico que se pensaba que los patos eran suyos.
Ah, Juli.
El Juli, exacto. Pues llevaba muchos años y tal, currando para, o sea, gente que está en nómina, que su vida es gracias al Moreno.
Ese es el que trajo champán. Sí lo digo.
Luego resultaba que tenían este odio a este jefe maricón, ¿no?
Yeah.
Y a mí eso no me gustaba un pelo, si es tan valiente fuera y tal. Y yo tengo que decir que delante mío sí despidió a un ayudante de dirección.
Porque llevaba un peto.
Porque iba con un peto y porque dijo algo dijo, porque él iba como con un chofer cubano. Que tenía el culo aquí encima.
Y se tiraba unos pedos, si lo digo. O sea, la gente se peleaba por no ponerse detrás.
José Luis Moreno le llevaba un chofer cubano que tenía un culazo.
Sí, sí, sí,
y que
sí,
se
sí
tiraba pedos.
Y este
ayudante de dirección.
Algo dijo. Algo
sobre
dijo,
el chofer.
Sobre Rubén, que lo escuchó el chofer.
Y el chofer se lo largó a Moreno.
Se lo largó a Moreno. Y Moreno dijo que esa persona fuera. Y es el único caso que he visto yo de despedir.
Porque claro, esa es otra. La leyenda negra dice que José Luis Moreno despedía por razones
no lo hemos visto
muy banales a cualquiera,
lo vimos,
de cualquier manera.
En ese caso
lo habéis visto.
Y luego se contaba que gente que sí que lo había visto, pues despedía si se encontraba alguien sentado en el plató. Sin hacer nada, porque claro.
Pero a mí también despido yo, como hay alguien sentado en un plató, le he hecho.
Pues vamos a ver, los directores están sentados normalmente.
Los directores sí, pero.
Sí, pero entre toma y toma, por ejemplo, yo qué sé, pues los de sonido podrían sentarse, no, tienen que estar atentos. ¿No? En fin, pero siempre hay momentos en los que te buscas tú o te salía por un piti o lo que sea, ¿no? Y cuando aparecía el Moreno, nadie hacía nada de eso, porque si se decía que se corría el peligro de como debiera ocioso.
Te despedía
porque él te estaba pagando, ¿no?
Pero vamos, el tema era que lo chungo es que ha tenido muchísimo contacto con el poder y ha estafado muchísimo dinero a un montón de gente y ha defraudado, presuntamente, un montón de dinero. Y no sé si es verdad o mentira, pero me cuadra. Con mi experiencia vivida en la... Y supongo que Juanita tiene la misma experiencia y mi amiga, como hemos dicho que se llama...
María Jesús.
María Jesús. Es que casi digo su nombre de verdad, pobre.
No, no digas su nombre.
Bueno, pues eso. Cuadra, porque yo recuerdo en el especial de Navidad hacía falta un permiso para una secuencia que se le ocurrió en la Plaza Mayor. Esto era 28 de diciembre, hicimos especial de Navidad y de fin de año. Entonces era el día 28 de diciembre, íbamos a grabar y decía que quería grabar en la Plaza Mayor con los puestos y con todo. Entonces al final, dirección se lo consiguió quitar de la cabeza y él hizo una llamada.
¿Y se lo concedieron?
¿A la Comunidad de Madrid? No, porque claro, el permiso tenía que ser del ayuntamiento. Y él llamó a la Comunidad de Madrid, a ESPE que estaba en aquel momento. En aquel momento estaban ESPE en el ayuntamiento, Gallardón, o sea, ESPE en la comunidad, Gallardón en el ayuntamiento. Él llamó a alguien de ESPE, no sé si a la propia ESPE o a alguien, y le concedió permiso para grabar el día 28 de diciembre por la noche en la Plaza de la Villa.
Que tampoco está nada mal.
Que no es Plaza Mayor, pero es
pero
muy cerca.
Pero está al lado, sí.
Y estaría todo lleno de gente. Bueno, pues al final... no grabamos allí porque lo revocó el ayuntamiento, el permiso.
Claro, como Gallardón y Esperanza se llevaban mal.
Estaban en plena guerra en aquel momento, pero flipa, ¿eh? O sea, consiguió
el permiso
en un rato.
Claro, Moreno ha estado relacionado con las altas esferas desde siempre, quiere decir que esto es una cosa que todo el mundo lo sabe.
Ya, tampoco sabemos. O sea, estuvo muy metido en Televisión Española. Claro, Televisión Española ya es aquello, pues sí que es un centro de poder, ¿no?
Claro.
Duda cabe. Pero recuerda que luego se tuvo que ir a Donosti, donde hizo Miramón Mendy, y estuvo en la TV. Estuvo pasando su pequeña...
Travesía en el desierto. Sí.
Y tal. El Moreno, lo que a mí no me extrañaría nada, es que de verdad tuviera esos contratos con el AMPA o Lumpen. ¿No? O con negocios que no podemos ni imaginar.
No podemos asegurar que lo que dicen sea verdad, pero a mí me cuadra.
A mí no me extrañaría nada y bueno, y porque aparte él se ha esforzado al final en generar esta imagen, la palabra es mafioso, pues probablemente, ¿no?
Presunto mafioso.
Es una imagen de, ¿no? Que interpretó también en la película de Segura.
Claro, Santiago
Hombre,
Segura.
El sketch que hay con Rockefeller que lo emitieron el otro día por la tele, en el que Rockefeller le dice directamente que está defraudando Hacienda.
No, y el Monchito le dice que hay que irse a Suiza con el dinero. Hay muchos mensajes subliminales.
Qué fuerte.
Que bueno, el inconsciente hablaba por boca de los muñecos.
Yo creo que los muñecos tienen propia conciencia, ¿eh? No es él.
A veces un poco arte que esta persona tenga tanto morro en las cosas que hacía. Porque, y luego de repente se les ocurría, ay, ¿por qué no viene la otra de las virtudes y que haga de no sé qué, de no sé cuántos? Ah, pues vale. Y lo hacía, ¿no? O sea, de repente sí que jugaba a divertirse un poco y luego, por no decir, esas bromas ya internas de ponerle la boca de Abelino a Anaí.
Hombre.
De cuanto pudiera, ¿no?
Y o sea, cuando le llegó que los nuevos viejos, la chica no quería comer nunca porque le daba asco la comida, todas sus secuencias eran de comida. Todas.
O sea, que era un sádico.
Sí,
era un poco sádico.
Sí.
Se divertía con el sadismo.
Hombre, pues es una manera de dominación.
Sí, claro.
La tortura y recompensa. Tortura y recompensa.
Bueno, es un poco tratar a la gente como trata a los muñecos. Son los muñecos que yo manejo metiéndoles la mano por el culo. A la gente también la manejo como yo quiero.
Mi teoría.
Y que hagan todo aquello que yo quiero que hagan. Y además disfruto con ello porque tú me has dicho que bueno, él lo vivía todo con esa ilusión infantil de que del que está haciendo algo que le divierte y que le gusta.
Mi teoría es que los muñecos están endemoniados y tienen conciencia propia y están vivos, y entonces él se venga del mundo haciéndole a la gente lo que los muñecos le hacen a él.
No, hombre, lo que sí que es cierto es que los muñecos siempre son la voz del inconsciente del ventrílocuo.
¿Hay algún ventrílocuo que esté bien?
No.
Que no sea un asesino potencial.
Hay que estar como una cabra.
O sea, sí sabemos que hasta él habló de los muñecos en el programa de Bertín Osborne, pero...
¿Y qué dijo de los muñecos en el programa de Bertín?
Pues creo que enseñó el baúl donde estaba uno de ellos, no sé si sacó alguno de ellos. Habló del tema del tema de los muñecos y tal. Cuando él ya llevaba muchísimos años sin decir una palabra de los muñecos, él cortó con la ventrilocuía y no quería ser relacionado con ello de ninguna manera. Y aún así, por ejemplo, trajo a Mari Carmen a hacer un papel también, la de los muñecos.
¿Pero con los muñecos o ella sola?
Ella era ella sola, quiero recordar.
Hacía
la madre de alguien o no sé cuántos.
Y él siempre venía a dirigir cuando había un capítulo especial, cuando empezaba un personaje o cuando venía algún invitado de estos que han invitado suyos.
De postín.
Mari Carmen estaba aterrorizada.
Eso ya contamos.
Pues Mari Carmen ha sido la única, una de las pocas, que ha sacado la cara por Moreno y que ha dicho que era su gran amigo y que no podía ser verdad nada de las acusaciones.
Perdón, ha dicho que eran novietes de jóvenes.
Y él dijo que era criada en casa de sus padres.
Madre mía.
Y hombre, está claro que los muñecos han salido del mismo artesano.
Sí,
porque
son bastante parecidos.
Tiene la misma cara.
Son bastante parecidos, sí.
Monchito es Daisy. Eso es así.
Entonces, pues bueno, la figura de Moreno en la industria es muy singular por todo lo que tiene de kitsch y todo lo que tiene de tal. Es una figura que en España dices, ¿a quién tenemos? Pues tenemos a Camilo VI, a tal cual.
Menuda panda de Nosferatus.
En cambio, en Estados Unidos pues tienes
Liberace.
Tienes Liberace y muchas más cosas como muy flamboyantes.
Bueno, también Estados Unidos es un país 50 claro, veces más grande que España.
Tiene espectáculo, claro, tal. Y que bueno, en la realidad yo lo que pude ver de su emporio, que su emporio era Cultiveralia, ¿no? Es eso, un lugar donde daba trabajo.
¿Cultiveralia? ¿Cuál era la otra?
No, Alba Adriática.
Alba Adriática. Miramón Mendy la absorbió Tele 5. Sí, Tele 5. Y entonces abrió Alba Adriática.
Yo tuve contrato de las dos, de Miramón Mendy y de Alba Adriática. Y yo presentaba facturas de proveedores a Cultiveralia. Que era un chanchú increíble, porque se supone que estás manejando un único presupuesto y a veces me paga una empresa, a veces me paga otra, y las facturas de las cosas que alquilo o compro son a nombre de una tercera.
Ahora, hay que también dedicarse tiempo y esfuerzo a todos estos jaleos, estos chanchullos, claro, de 50 empresas, 4 pantallas, 5...
Ir en un barco con un chulo y...
Claro, y aparte, toda esa vida sexual, o bueno, entre comillas, esa vida que él tenía, esa vida lúdica que no la dejaba de tener nunca.
Hombre, y hay que estar muy bien físicamente para subirse a un Porsche Cayenne. ¿Tú sabes a la altura que tiene el suelo ese
sí,
coche?
Sí, está muy bajito.
No, no, el Porsche Cayenne...
¿Ah, es sí, muy alto?
Es todoterreno.
Ah, pensaba yo que era más bajo.
No, el Porsche Cayenne es una especie...
Es todoterreno.
Es un todoterreno gigante.
Pensaba que era un deportivo.
No.
Es un deportivo cuando eres mayor cuesta más salir.
Es un todoterreno de lujo. Que tiene, es como, o sea, como un jeep, tiene el primer escalón aquí, una locura.
Lo que está claro es que José Luis Moreno es una figura estrambótica, muy atrayente, que apetece mucho saber cosas de él y que es lo que te digo, que hay que tener muchos arrestos, muchas ganas, mucho tiempo para dedicarte a tantas empresas a la vez, con tantísimos chanchullos que vete a saber cuáles serán, construirte ese casoplón, tener yate, tener chulos a los cuales ligar.
Luego, las fiestas de los chulos, por eso...
Ah, eso te lo vas a saber también.
Claro, o sea...
Eso es todo, sí que es todo presunto, porque ahí no hemos estado, porque ni tú eres un chulo, ni yo, cariño.
Ni os han invitado a ninguna de esas fiestas.
No nos han invitado, pero yo sí he oído a personas hablar del tema.
¿Y?
¿Sí? Y hablar de que como Michael Jackson, que en paz descanse, en la habitación de José Luis Moreno conecta con la habitación de los chulos. Entonces tiene una habitación en plan como con 3 o 4 camas,
¿sí?
y con todo moqueta y todo divino, que es para cuando se hace tarde y no puedes conducir,
pues ya te quedas
que
ahí.
Seas, pues quédate a dormir, es una habitación de invitados.
Con una cama de 4 metros o 7 camas.
Claro, y tiene varias camas por si los invitados son un grupo musical.
Claro.
Entonces, y esa habitación tiene una puerta que da a la habitación de José Luis Moreno.
O sea, él directamente puede entrar cuando quiera.
Claro,
y de hecho,
ellos cuando ya pues hacen sus soirées y tal. Pues
¿pero esa es la habitación que dices que tiene aparece en el sistema de ventilación lo del cloroformo?
No, eso no sé nada de eso.
Y, ¿sabéis?
Nah, eso es broma,
¿Y sabéis si había cámaras y había micrófonos ahí? Comentaba, ¿no?
Claro, pero lo lógico es que se allá. Eso fue de seguridad.
Porque parece ser que había material audiovisual comprometido.
Entonces, claro, lo que ya no sabemos, si quieres que la imaginación vuele y después de saber, por ejemplo, las cosas que hacía el pequeño Nicolás en un chalet en el Viso que le dejaban importantes políticos muy mayores.
Pero a ver, Juanita,
mayores.
¿Solo vas a contar cosas de personas tan desagradables?
Sí, el pequeño Nicolás a mí me parece un ejemplo también.
A mí me parece Fluber.
No es de extrañar que amigos influyentes de José Luis Moreno le haya servido alguna fiesta pues con chicos en bañador en la piscina.
A ver, quiero decir, eso es lo normal, quiero decir, pero es que no hace falta ser José Luis Moreno, eso lo hace cualquiera.
Ya digo de cara a tener un material comprometedor para personas importantes de verdad.
Ah, vale.
Que todo eso funcione de esa manera, por una parte, y por otro lado, sabemos de actores, por ejemplo, que no quisieron pasar por el aro.
Uh-huh. ¿Quién es, por ejemplo? ¿Lo puedes
Duque,
decir?
El Duque, por ejemplo.
El Duque fue invitado a esas
fiestas.
Yo no sé nada
de esto.
No pasó por el aro.
Fue invitado y no pasó
nada. O sea, Miguel Ángel Silvestre,
por ejemplo, no, de eso no se ha desarrollado en el ámbito morenil.
No, desde luego.
El sex symbol que es. Y, por ejemplo, Rafa Mora.
Yo pienso que tiene más
Rafa
nivel.
Mora fue invitado también a esas fiestas.
Fue invitado también y él dice que no pasó por nada, eso yo no lo sabía.
No me consta, pero desde luego es el perfil total de él.
Sí, desde luego.
Sí, claro.
Se parece mucho a su novio rumano también.
No es rumano, es checo.
O checo.
Más bajito, pero sí.
Sí, porque ese chico es muy alto, es como 2 metros, es impresionante. ¿Cómo se llamaba?
No me acuerdo. Pero tú te acuerdas, antes
había una serie en la que también salía, que también dirigió, produjo Moreno con Lolita.
Sí, sí,
que
sí.
Que era sopa de ganso,
sí,
o
sopa de ganso,
sopa,
sí.
O sopa, la sopa la boba, sopa boba. La sopa boba.
Sí, luego también.
Y estaba ahí.
Sí, estaba ahí. Luego también había otra que era como en unas oficinas, que ocurrieron unas oficinas, que no me acuerdo.
El Planta 17.
Planta 17.
Que ahí estaba Carlos Fuentes, que vino de Chocatown a hacer esa serie. Uh-huh. Planta 17, pero esa era más culebrón, ¿no?
Sí, era culebrón de autonómicas y tal.
Sí.
Eso es su paso por el desierto.
Claro, todas estas producciones que ha hecho durante muchísimos años, muchísimas producciones, claro, con todos esos chanchullos que montaba de... No pago a este proveedor, no pago al otro. Claro. ¿Cómo puede llevar adelante todo eso? O sea, a mí me parece impensable, porque pues sí. Es más fácil hacerlo todo normal.
Ya, es que desde el fraude es que se hacen muchísimas cosas y las empresas aguantan lo que sea.
Pero claro, pero sí es más fácil hacerlo normal que hacerlo con fraude.
No, porque además la técnica consiste en ir pagando.
Pero poquito.
Un poquito aquí, un poquito allá. Eso yo no voy a hablar, por ejemplo. Yo trabajé para una persona muy poco tiempo, para una persona célebre de esta ciudad, de otro ámbito.
¿Quieres que llamemos a alguna amiga tuya que lo cuente ella?
No, lo cuento. Y esa persona lo que hacía era que te hacía un encargo, no te lo pagaba, con la promesa del siguiente encargo. Entonces, cuando te hacía el siguiente encargo, te había pagado parte del anterior, pero luego lo otro te decía, te regalo no sé qué, que tengo aquí en casa.
Oye, ya se ponía toda la boca entera.
Sí. Y esa persona a día de hoy...
Claro, se ponía la boca porque te estaba regaleando a ti. Claro.
Todavía me debe dinero a día de hoy y han pasado 20 años, pero bueno.
¿Y por qué no dices el nombre?
No pasa nada. Ya, creo que ya lo he dicho en este programa alguna vez, pero bueno, no pasa nada. El caso es que ese es el truco, y el truco que tiene esta gente, el entramado pues, que tiene...
Dilo tú, Juanita, que estás de incógnito.
Juanita, no digas nada.
¿Juanita?
No.
Pero que está de incógnito.
Pero están hablando de mí.
Ah, bueno, es verdad.
Si fuera Juanita la que cuenta la historia, podría decir que es Antonio... Bueno, me voy a callar.
¿Antonio?
Ah, ya sé. Entonces ya sé quién es.
Bueno, pues la gracia, el talento que tiene esta persona y su entramado de empresas es ese. Es ir dando... Porque yo no digo que no pagara a los grupos electrógenos. Pues le debía 5.000 euros a un grupo electrógeno, pues igual le daba 800 y decía, no te preocupes porque acabo de vender la serie a unos rusos.
Y enseguida te pago el resto.
Y la semana que viene no sé qué. Y entonces con eso van estirando hasta que se hartan y se van. Y entonces nunca paga la totalidad, pero ese es el truquito.
No.
Entonces, mira, os voy a leer las secuelas. Porque tú te acuerdas un día que vinieron unos rusos a ver la grabación porque querían comprar la serie para Rusia.
Sí, claro.
Ay, Juanita, qué memoria tiene.
Es que lo recibí yo y les estuve explicando yo todo.
Ah, les enseñaste el local.
Yo creo que Juanita está un poco fantasiosa, pero bueno.
Uy, a ver, cuéntanos.
Que sabes rusa también, como José Luis.
Como, hombre, y sabe idiomas. Vamos,
mira,
dale.
Como la gente no sabe quién es Juanita, pues me voy a meter con ella. Bueno, pues os cuento las secuelas internacionales de escenas de matrimonio en el mundo. Era Scène de ménage, que fue una serie francesa en 2009 de Alain Capouf. Hogar Dulce Hogar, uruguaya, emitida en Canal 10. No empieces a murmurar, serie griega, en Alfa TV, en 2013 hasta el presente.
Joder.
¿Se recuerda que sigue desde 2013?
Sigue cobrando derechos de estas series.
Correcto. Y Escenas de matrimonio, serie ecuatoriana, producida y emitida por Teleamazonas en 2015.
Y luego en las emisiones que se hacían en Sudamérica y en
claro,
Italia.
Claro, eso se cobran dinero.
Eso era en franquicia, o sea, el formato vendido. Pero es que ahora, series derivadas, porque a mí me llamaron, esto lo contaba aquí en el programa, una vez me llamaron para, después de que hacía años que yo ya no estaba allí, me llamaron para volver a hacer lo mismo para un canal digital, cuando empezaron los canales digitales.
¿Por el mismo precio o por menos?
No, me dijeron, vas a ser jefa de equipo esa
vez.
Ah,
qué bien. Pero te pagamos lo mismo.
Te vamos a pagar lo mismo. Dice, pero el horario es mucho mejor.
No son 12 horas, solo son 11.
No, eran 10 horas igualmente, pero en vez de entrar a las 8, entras a las 11 de la mañana.
Ah, mira.
Digo, ya, pero ¿a qué hora sales? Pues 10 horas después. O sea.
Y luego, tardísimo.
Le digo, ¿y de equipo qué equipo? Porque claro, por supuesto, todo el material y todo cedido por créditos, todo gratis lo consigues tú.
Claro.
Porque todo es todo gratis lo consigues tú. Y dice, equipo, si puedes llamar a quien quieras. Dice, todos los becarios que quieras.
O sea, nadie cobra.
¿Tu solo equipo iba a cobrar yo?
No va a cobrar nadie en tu equipo. Ok. Y así quieren hacer ellos.
Y yo tenía
la
que
serie.
Ser jefa. Hacer
de gente que trabajaba gratis.
Como decía, me llama una persona para ofrecerme esto y me dice, ¿eres Gladys? Y digo, perdona.
No, Glenda.
Dice, ay, no, sí, Glenda. Digo, sí, soy yo. Glenda, ¿qué más? Que de aquí en la nota que me han pasado viene tu número y tu nombre, pero no viene tu apellido. sea, me estás ofreciendo un contrato de trabajo, un todo no sé cómo, estás pactando un sueldo conmigo sin verme la cara, no sabes quién soy y encima no sabes ni mi apellido. Y la persona que te ha apuntado mi número en un post-it, mira, de verdad, dije que no.
Claro,
que no. Y estaba yo comiendo arroz todos los días en ese momento. ¿Eh?
Lógicamente, hay que decir que no.
Bueno, pues esas series digitales os las voy a leer porque son maravillosas. Está Escenas de Matrimonio 2, continuación de la serie, que cuenta con El Regreso, que eso fue El Regreso, que esto ya no lo hicimos nosotras, Juanita, esto ya era digital.
Ya me regresaron.
Regresaron, con El Regreso de Pepa y Abrino en 2009-2010. Dice, Marina, ya estoy en casa, que era secuela de la pareja formada por Roberto y Marina. Marina era la Virtudes.
Era un spin-off.
Era un spin-off.
Es que decía,
Marina, ya estoy en casa.
Se perdió.
Secuela de...
Hicieron tonos de teléfono, que sacaban mucho dinero.
Ah, mira.
Era el momento que tú...
Esta se grabó en 2009, justo después de terminar, y no vio la luz nunca. Aquí me las den todas. Única serie derivada realizada finalmente de Escenas de Matrimonio en 2011. Cuñados, anteriormente denominado Parejalogía.
Joder,
¿qué
títulos?
¿Te acuerdas que esta se estaba fraguando?
¿Qué títulos?
Cuando trabajábamos allí se estaba fraguando y era, la premisa era La tribu de los Brady meets Luz de Luna.
Uf.
O sea, eran un hombre y una mujer que tenían hijos de ambos matrimonios, estaban un viudo, uno divorciado a la otra, y vivían en el mismo rellano. Entonces tenían tensión sexual no resuelta, pero se enrollaban, acababan viviendo todos juntos. Bueno.
Y hicieron un cómic.
¿Ah, sí?
Hicieron un cómic con...
¿De escenas de matrimonio?
Escenas de matrimonio.
Y un libro. Un libro,
bueno, pero...
Un libro donde salían fotos de los actores y como declaraciones. Se quedó un libro de la manga.
Y Esposa 2.
Esposa 2.
Que esta es para la que me llamaron a mí. Que fue en 2013.
Y lo que hizo, intentó hacer después José Luis Moreno, que le salió mal, fue Chicas de Oro, que era con Concha Velasco.
¿Eso lo produjo, Moreno también?
Sí, sí, sí.
Con Carmen Maura.
Y Carmen Maura, Lola Herrera, Concha Velasco, sí, sí, sí. Alicia Armida, todas esas trabajaron a ciegas para José Luis Moreno, sabiendo el...
Pues todas necesitaban dinero, mucho. Concha Velasco... estaba pagando todas las deudas del marido.
Ya, bueno, pero quiero
decir
que...
Maura la arruinó su marido.
Pero vamos a ver, esto no es una serie tan antigua. Carmen Maura la arruinó su marido hace 25 años. Quiero decir que son primeras actrices que cobrarían una pasta gansa.
Sí, 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 los actores no cobraban mal, te digo.
Y esas actrices...
Las actrices cobrarían lo suyo.
Cobrarían dinerales.
Lógicamente, pero y ellas estarían pagadas. Al final, él conseguía esas cosas, de hecho, la serie se fue a la mierda.
Claro, no tuve ningún éxito.
Pero
eran los guiones originales de la americana, ¿eh? Estaban adaptados.
Ya me imagino.
Estaban adaptados.
Y no funcionaba, no había química.
Ninguna química entre ellas, pero tampoco ninguna química con los guiones de entonces, porque esos guiones ya son de otra época, en fin, aquello, no había química tampoco, el decorado era una cosa horrorosa, o sea, no había aunque era lujo todo, ¿eh?
Y luego era muy curioso a la gente que estaba contratada de jefes de equipo. O sea, había uno que era alcohólico y que a partir de las 12 del mediodía no podías hablar con él. Otra que no sé cuál. Había una que no tenía sentido del olfato. Y entonces los chicos que hacían la actriz, que eran pareja, apestaban, olían muy mal. Apestaban. Entonces se quejaban todos los actores de que se desmayaban.
Como ellos no olían, claro.
Todo esto lo está contando Juanita.
Y la jefa de equipo, pues como no olía, pues no podía decir nada. y no sé, y todo así. A mí me llamaba mucho la atención la poca profesionalidad que tenía gente que estaba en puestos
importantes
y que cobraban mucho dinero por ello, además. Me llamaba mucho la atención. No sé si, yo estoy seguro que no es así. En
una producción normal.
En una producción normal no es así.
No puede ser así.
Pero es que esto era como un cómic de Ibáñez, pero totalmente. Entonces, tal vez ahí empezaba la podredumbre, yo creo. O sea, en no poder permitirte pillar a un profesional normal, porque un profesional normal ya no quieren, probablemente.
Claro.
Y tal, y sobre todo la gente que está desesperada y que te dice que sí porque no tiene otra cosa. Entonces, ahí empieza todo. Un poco, ¿no?
Entonces, como colofón, Juanita, ya nos has dicho lo que has aprendido de él. ¿Qué conclusión puedes sacar de aquella época en la que trabajaste codo con codo en estas producciones tan insólitas?
Hubo temporadas, hubo momentos y momentos. Cuando trabajábamos los sábados era bastante duro. Era jodido porque no tenías vida en absoluto, ¿no? Y bueno, Luego, de repente, cuando vinieron, vino una pareja nueva de viejos, que era la de Cesario y esta actriz que salía también, Mujeres de Lampa.
La señora Valenciana. Mayor. La señora mayor de Mujeres de Lampa.
Carmen, sí.
Era la que hacía de mujer de Cesario Estebanés y eran los padres del portero.
Eran los padres del portero.
Que
sí.
Hubo que montarles una especie como de habitáculo que le llamábamos el chiscón, porque el portero no tenía casa.
Y entonces se hacía en Guteperalia. Entonces íbamos y veníamos, teníamos como distintos tal y bueno.
Qué majo Cesario. Llevaba, ¿sabes qué llevaba él de ropa de entretiempo?
¿Qué?
Caicus.
Ah, bueno, claro.
Llevaba caicus vascos tradicionales preciosos. Tenía uno blanco. Que era una preciosidad.
O sea que esta actriz, la que hacía de Amparo en Señoras de Lampa, estaba en la segunda parte de Matrimoniadas.
Sí. Y el hijo, el portero, era muy majo y era bastante buen actor, era bastante profesional también. No sé qué habrá sido de él. Este chico pobre tenía la sombra del otro portero siempre sobrevolando por su cabeza. Entonces todo lo que hacía, del poquito de por favor, ¿cómo se llama?
Así, el portero de aquí en vivo.
Fernando Tejero.
Sí, Fernando
claro,
Tejero.
Él tenía todo el rato el estigma, porque era el mismo personaje. Yeah. Era lo mismo, pero no era andaluz. Entonces, claro, tenía un físico parecido al de antes, no ahora que Fernando Tejero es un cachas de la Wii, sino de cuando era delgado. Uh-huh. Y el pobre tenía todo el rato eso y estaba siempre como un poco triste. Estaba penado ese chico. Y era majo, ¿eh? Era muy pro, lo hacía muy bien. Le pusieron una frase también típica que no la recuerdo.
Una coletilla.
Sí. Sí. Me acuerdo que esta actriz que también sabe mujer, siempre estaba agotada. Siempre decía que
ya estaba cansada.
Sí, que no quería seguir trabajando, que no podía más, que no sé qué, tal. Bueno, luego ella era de las que me improvisaba todo el rato y de las que hablaba. Y soltaba la palabra, ¿no? Y tal. Pero a mí me gustaba. Daba una cosa que estaba.
Es buena actriz.
Y hacía muy buena pareja, porque luego Cesario era muy claro hablando, lo hacía muy bien, estaba siempre el personaje, reaccionaba muy bien ante las chapuzas de ella, estaba muy bien. Era una pareja muy graciosa.
Bueno, pero vamos a ir acabando.
Entonces, lo que dices, ¿cómo lo llevé yo?
Yo
bueno,
quiero, sí, que
yo me viví una situación de bullying terrorífica por parte de.
Es una llorona, Juanita.
Por parte del equipo, sobre todo de cámaras y de realización y tal. Intentaron echarme como pudieron y no pudieron. Entonces luego hubo un cambio y vino de primera dirección, o sea que eran superiores míos, otra persona que desde el primer día me quería echar porque quería meter a su propio script. Entonces ahí sí que tuve un año jodido, fuertecito con esta historia. Y ese tío, cuando venía un director nuevo sin que me conociera a mí ni nada, le decía al director, ahora sí te hay que echarle, hay que echarle porque no puede
ser. Pero bueno, vaya, eso es un bullying en toda regla.
Sí, y entonces el director, claro, eran hombres mayores ya, siempre, se callaba la boca, estaba conmigo una semana o dos días y me decía, ¿sabes qué te decía este que había que echarte? Yo ya, sí, ya lo sé, hombre, ya lo sé. O sea, de alguna forma, entonces hubo un parón y ya a la vuelta de ese parón, ese tío consiguió no contratarme. Entonces se volvió a grabar, pero fue un mes o dos meses y se acabó. ¿No? Entonces yo cogí y aparecí en la fiesta de fin de rodaje de esos dos meses. Uh-huh. Yo había adelgazado, estaba yo estupenda con un tupé fenomenal. Y entonces los amigos que yo tenía en tal me contaron que el asqueroso ese se quería follar a uno de producción, entonces yo cogí y me lo follé esa misma noche. Y en el after, que el tío quería droga y no sé qué, no sé cuántos, y ahí es donde estaba todavía el que se quedó con nosotros hasta el final, el no sé, todas las piernas. Uh-huh. El tío ahí se portó muy bien y tal, y entonces pues fue ya, yo tuve con él una discusión en público y tal, y se reconoce por lo menos, o sea, que has cogido y no me has contratado estos dos meses, pues eso, porque no me soportas, porque desde el principio has estado poniéndome los palos en las ruedas, y fíjate qué ha pasado al final, y tal, y eso.
¿Y lo reconoció,
sí, sí, y tal, y yo me quedé tranquilo, así, pues aquí os quedéis en la hasta luego, en casa.
Muy bien.
¡Ay!
Y eso, y entonces...
fíjate cómo son las dinámicas.
Aquellos años, bueno, luego yo después entré en otro negocio y me separé de la audición. También fue un momento que la audición se paró completamente, como bien sabes, y tal. Y
ahora te dedicas a manufacturar artesanía de tu país original.
Que no es peruana. Eso lo decía tu amiga, la María Jesús.
Chica, yo qué sé.
No, tú sí le conoces. María Jesús no le conoce, pero tú sí.
Es que me da la sensación que esta anécdota que acaba de contar, yo se la he oído contar a otra persona en este programa.
Bueno, pues no lo sé.
Pues igual, oye.
A lo mejor le ha pasado a más gente.
Pues este programa es muy largo.
Así son las dinámicas.
¿Cuántos años de programa?
Ah, estos son muchos años de programa, claro que sí.
Ay, eres fan del programa, es verdad que se me
olvidaba.
Claro,
si se los ha oído todos,
no,
los
me
del
programa. Este.
Pero está suscrita.
No son los gratuitos.
Muy bien. Yo también, yo no estoy suscrita, me tendré que suscribir, porque ahora, os lo digo a vosotras, ya se lo comentaré a Miguel cuando le vea, como soy fan de RuPaul Drag Race y ahora ya conozco a todas las travestis, pues tendré que enterarme de lo que decís, porque claro.
Yo he oído por ahí que eres fan de una travesti que...
¿De quién? Luego hablaremos de Arajus y de cosas, ¿no?
Sí, sí,
pues vamos a despedir ya el programa, si os parece, Juanita. ¿Tenemos algo más que decir? Juanita, Glenda... Pues, ¿quieres llamar a María Jesús para que despida
a
ella?
No, no quiero llamarla porque me está escribiendo. Me está diciendo unas cosas, yo creo que está borracha. No hagas caso de lo que ha dicho María Jesús.
Vale,
ni de...
pues no hace,
y yo
no
de Juanita hacemos. No me fiaré demasiado.
Vale, pues entonces lo dejamos aquí. ¿Tenéis algo más que decir?
Pues sí, que si prospera la denuncia contra Esti, vamos a hacer un fuente vejuna. Vamos a quedar todas un día, vamos a hacer una quedada para decir todas las mismas barbaridades que ha dicho ella para que nos... procesen a todas.
Me parece muy bien.
Porque...
Matar, yo no sé, matar.
Uy, has dicho matar, igual que una personita.
Bueno, pues muchísimas gracias, Juanita, por tu testimonio.
A vosotras por invitarme.
Apreciamos todo lo que nos has dicho y gracias, Glenda, por tu labor también.
No sé muy bien lo que he hecho, la verdad, porque con lo de la medicación ando un poco...
Dale gracias también a tu amiga María Jesús, que nos ha contado primicias impresionantes.
La voy a bloquear.
Y ya espero que la próxima vez que salga a la luz otro EPSA, pues ya esté Miguel Ángel aquí llevando los mandos, que es lo que tiene que ser.
Yo creo que está muy estresada estos días. No está muy bien porque está muy estresada, porque estamos preparando...
¿Qué estáis preparando?
Nuestra vuelta a los directos, que lo anunciamos ya el otro día.
Ah, en la casa encendida.
Ah, que me he enterado que las entradas salen a la venta a las 12 del mediodía de el jueves.
¿Y tú vas a ir? ¿Vas a ir a, de incógnito allí?
De visita.
Va a venir de incógnito, pero a mí se me habrá olvidado que aquí estaba de incógnito y le diré
cuatro cosas.
Saludad a Juanita. Hoy hay que decir que Juanita no tiene nada que ver con la historia de la Juani, que hace unos años nos ocupó en Cuento de Navidad.
Es verdad.
Y Cuento de Carnaval.
No, no tiene nada que ver. Es otra cosa.
Son
que no
dos
tiene.
Personas
dos personajes
diferentes.
Completamente diferentes. De hecho, Juanita era yo en aquel momento. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Juanita. Gracias, Glenda. Un beso a todos.
Gracias, de cariño. Siempre es un placer. No nos vemos nada.
Es verdad, nos vemos muy poco. Bueno, ahora nos veremos un poquito más a menudo. Un beso grande y hasta la próxima semana, que ya estará Miguel Agnes.
Agur.
Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más, tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Lo querido.